2022. Hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas. Todos los especialistas. Todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En radio, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
Y a las 10 de la mañana en punto, cuentavientes, no, 10 de la mañana en punto, 10 de la mañana con un minuto. Estamos abriendo los micrófonos de W Radio, es que lindo jueves 10 de febrero, ya febrero, cuentavientes, esto se nos va, pero enfrieguísima. Apenas me estoy comiendo la onceava uva y ya es 10 de febrero, imagínense. Oigan, ¿se acuerdan que ayer nosotros tenemos un equipo súper intrépido que, bueno, de pronto dicen, yo voy a echar la rola del día de hoy, yo voy a prender esta alberca? Y bueno, ayer nuestro intrépido fue nuestro querido Junior, que lleva todas las redes y toda la comunicación de Marta de Baile en la red. Y quiere réplica, cuentavientes. Ahorita entra, va a presentar su rola y yo los conmino, antes de decirles qué vamos a hacer durante las tres horas que siguen, vamos a darle réplica a nuestro querido Julio Herrera, que ya lo tenemos aquí. ¿Cómo estás, Julito?
Hola, Rebe, muchas gracias por el espacio y por la réplica, porque fíjate que me quedé muy conmocionado ayer, después de que se me unió por mi gusto musical, que yo venía muy contento a ofrecer una canción nueva y novedosa, y entonces me puse a hacer la tarea. Ajá. Y ayer mientras hacía cartas estaba ahí como viendo qué podía venir a ofrecer hoy. Y entonces traigo esta rola que quiero dejar a tu consideración, a la de todos los cuentavientes.
Pero antes de que la suelte Rulo, danos tus generales, mi querido Junior. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué lugares generalmente visitas? ¿Qué te gusta hacer? Tus gustos para ir entrando. Vamos a ver si estamos hablando de millennials, centennial, baby boomer.
Soy millennial. Todavía entro en la categoría de millennial, tengo 32. Ajá. Y de visitarte, fíjate que no te he visitado bares, antros, ninguno de ese tipo de lugares de diversión desde la pandemia. Ajá. Entonces, ando un poquito desfasado en lo que se escucha hoy. Sin embargo, lo que sí te manejo regularmente es el gimnasio, y entonces ahí es donde yo escucho, ¿no? ¿Qué está escuchando la gente? ¿Con qué se prende?
Muy bien.
¿Qué cargan más?
Ahora, quiero saber cuál es tu banda favorita o tu rola favorita. Ah, tanto, ¿sabes qué? Tanto en inglés como en español, porque se me hace que gustas también de la música.
Híjole,
en español.
Qué difícil, qué difícil. Sí, híjole.
Échale.
Ahorita traigo a Big Data, diría Marta de Baile, no se los ubicas. Ahorita los traigo. Es que es algo que yo soy de temporalidad, ¿sabes? De temporalidad, ¿no? Y entonces ahorita los traigo, Big Data, que fue la que propuso ayer y no gustó. Eso los traigo ahorita mucho. Y en español, ¿qué te diría? Pues ando muy pegado al reggaetón, fíjate.
¡Ay, no me digas eso, Julio! Que en este momento voy a cerrar. Oye, ¿viste todo? ¿Vieron?
Se cierra el micrófono.
Espérame, todo el revuelo que está pasando con Bad Bunny ahorita.
¿Con Bad Bunny?
O sea, el concierto es en diciembre, cuentavientes. ¡Es en diciembre! Yes,
no,
o sea,
¿y no viste los memes ayer de que hay una fila en Monterrey de casas de campar y armaron una carne asada ahí como que en la fila esperando que abran la taquilla? Una locura. Taquilla. Pero pues, ¿qué te diría ya? Pues tengo manejando una Becky G, un Bad Bunny justamente, un Maluma, ¿no?
Ajá.
Como sí, lo que escucho hoy en día en todos lados, ¿no? Pues también para estar en tendencia.
Ok, cuentavientes, ya teniendo los generales de nuestro querido Julio Herrera, ahora sí, presenta tu rola y les pido, por favor, que escuchen. Tiene su espacio porque aquí a todos les damos réplica, por supuesto, este es un espacio justo. Y, por favor, con honestidad, cuentavientes, arránquense, di tu Twitter también para que te comenten, mi querido Julio. ¿Eres
arroba? Claro, estoy @JulioHerrera89.
arroba julioherrera89 y arrobenme a mí, arroba redmangas. Y bueno, vamos a ver de qué cuero salen más correas. Venga, mi querido.
Exacto. Bueno, esto se llama Weekend Love. That right there in the yellow sundress, bring that ass right here. Smile, then she rolled her eyes. Baby, come with me and we can roll tonight. Looking at your aura, shit is so divine. I can take you to the top and we explore the heights. Hop in, let's enjoy the ride. This is weekend love, keep it bona fide. Why you look like that? How you stole my heart? Why you crook like that?
Yo creo que sí jala, sí está jalando, sí me está gustando.
¿Cómo viste,
bebé? No, bien, va bien, Julito, va bien,
Para que no se
entiende. La rola se llama Weekend Love. Quiero saber quiénes son, Quiero saber quién es esta banda. Pero sí resbala perfecto. Y es la antesala del fin de semana, ¿cómo no,
Exacto, exacto. Ahí está.
Porque ya
está,
viene el 14 de febrero, el día del amor y de la amistad. Y eso me encanta. Quiero leer un poco a los cuentavientes. Manifiéstense, cuentavientes. ¿Qué opinan de la rola que acaba de poner nuestro querido Julio Herrera? Hoy, jueves 10 de febrero, la antesala del amor. Antes, a 4 o 3 días del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Con esta rola les voy a decir qué vamos a hacer el día de hoy. Tenemos, preparen sus preguntas, queridos cuentavientes, porque viene Mercedes Da Costa, nuestra quiropráctica de cabecera. Todas las dudas que tengan o preguntas sobre contracturas, dolores de espalda, de media espalda, de brazo, de piernas, rodillas, cualquier padecimiento que tengan, es momento de lanzarnos sus preguntas porque Mercedes Da Costa estará aquí a las 12 para responder todas, absolutamente todas sus preguntas. También nuestra querida Tere Díaz con un temazo, ¿casarse o simplemente amar? Ahora que estamos en estos menesteres, ¿no? Estamos de rosa, estamos de corazoncitos, Cupido está rondando por toda la ciudad. Y bueno, hoy teníamos que hablar de este tema y te presento como debe de ser, mi querido Eduardo Calixto. ¿Por qué los hombres y las mujeres no se enamoran de la misma forma? El cerebro en el hombre y la mujer en estas cuestiones del amor. Pero antes, mi querido Eduardo, quiero mandarle un saludo hasta Colombia, que me acabas de decir que es fan de este programa, pero más mía, más mía, a mi querida Faisuli, que nos está escuchando desde Colombia. Un besote, muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy y todos los días, mi querida Faisuli. Qué bonito nombre, Faisuli. Es como el lápiz Lucidi. Me encantó el nombre. Un beso hasta Colombia, mi querida Faisuli. Y también quiero mandar un saludo totote. Ay, a mi querido Daniel de El Planeta. El Planeta no es más que mi tiendita de la esquina que amo con toda el alma. Mi querido Daniel, te mando un beso a ti y a tu hermosa familia que sé que nos sintonizan diariamente. Que eres muy fan del programa, pero más mío. Y por eso te mando un beso enorme, mi querido Daniel, hasta El Planeta, aquí en Plateros, San José Insurgentes. Mi querido Eduardo, ahora sí, mientras tanto, mientras te estoy presentando, quiero leer los cuentavientes, quiero que Julito se quede hoy sí con un buen sabor de boca, porque la neta, sí le dio, sí le dio a la rola. A mí me gustó muchísimo. Y no, yo creo que sí, ahorita empieza a leer todo lo que estás diciendo y te metes, interrumpes, dices, momento, Rebeca, ahorita vamos a interrumpir tantito a Eduardo Calixto porque aquí tengo varios comentarios, además de que sí jaló tu rola, mi querido Julio.
Gusto,
mañana
gusto.
Prepárate otra, mañana que está Marta, prepárate otra. Mira, aquí Memphis te dice, la rola más que genial, Weekend Love, hermosa, dice Jazz Priego. Adriana, ya hueles a viernes, Julio Herrera. Definitivo se recuperó. Muy bien, Julio. Muy bien.
Eso.
Es muy buen apoyo total, dice Juli Castro. Sí se antoja hacer cardio con esta rola, Julio Herrera. El fin la usaré en mi clase de danza para el calentamiento, dice Luis Enrique. Muy bien. Seguro no son tus cuates, ¿verdad? Ni tus primos hermanos.
No.
Bueno, ahí están llegando y bueno, abrazamos hoy a Julio Herrera, se reivindicó. Y muchas gracias, Julito. Prepárate otra para mañana y hacemos un matamesta de entrada, ¿te parece?
Órale, me parece. Gracias, Rebeca.
Los millennials contra las ruquenials. ¿Va? Vientos. Ahora sí, mi querido Eduardo Calixto, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estamos conectando?
Muy buenos días, querida Rebeca. Estamos aquí en el sur de la Ciudad de México, transmitiendo para México y todo el universo. Querida Rebe, muy buenos días, queridos cuentavientes. Un honor estar empezando el programa. Excelente programa,
Buenísimo. Dame esos datos, por favor, rápidamente, Eduardo. Tú sí. Me vas diciendo si sí estudié o no. En promedio, cuentavientes, nos vamos a enamorar 7 veces en la vida. Wow. El cerebro, con cada enamoramiento, lo hace de manera diferente. No es lo mismo cada vez que te enamoras. El cerebro actúa de manera diferente. De los 12 a los 24 años, cuentavientes, es cuando el cerebro libera más dopamina. El 82% de las reacciones vienen acompañadas de mucho dolor. Ahorita nos explicas esto, mi querido Eduardo. Las mujeres maduran más a etapas más tempranas que los hombres. También esto nos lo va a decir y nos lo va a explicar nuestro querido Eduardo Cristo. Cuando te enamoras, activamos 29 áreas cerebrales. Cuando estamos juntos, en pareja, se activan 16 y después de 10 años solo se activan 4. Sí, seguramente. Ahorita explícanos todo esto que acabo de decir, mi querido Eduardo.
Así es. Bueno, pues no, eso de que Cupido nos flechó y que el amor está en el corazón y todas estas historias, tengo que decirles que son grandes mitos, que es maravilloso, pero el cerebro tiene una capacidad para querer, para enamorarnos, y empezamos con esta circunstancia de, pues, en promedio vienen 7 personas importantes en nuestra vida. De ahí en adelante puede usted ir tachando algunos que no son tan significativos. 7 noviazgos, 7 amores en tu vida. Yo sé que alguien nos va a decir, discúlpeme, doctor, yo ya voy en el 28, ¿no? O alguien que me diga, discúlpeme, yo me casé con el primero, ¿de qué me habla? Enamoramiento no significa necesariamente que tengas que haber o que tenga que existir una relación. Simplemente es, me encanta esta persona, la admiro, siento una atracción muy grande, y ese procesamiento nos va a dar 7 veces promedio en la vida. Es evidente que antes de los 25 años estos enamoramientos son más intensos.
Claro.
¿Por qué? Porque es la máxima capacidad de liberación de dopamina antes de los 25. Por eso, mi querida Rebe, a esta edad, antes de los 25, cualquier chicle nos sabe a menta, ¿no? O sea, dices, exacto, es que este es maravilloso, es que no podría vivir sin ti. Perdona, es tanta la liberación de dopamina que te hacen engancharte y en ese momento dices... Queridos amigos, el enamoramiento antes de los 25 son de los más intensos. No nos enamoramos de la misma manera porque cada uno de nosotros liberamos dopamina distinto en la otra persona.
Ok, a ver, ¿cómo es el proceso de esto de la dopamina?
Ajá. Hay un área en el cerebro, en realidad son dos, pero una es muy importante. Una se llama área tegmental ventral y el otro es el núcleo accumbens. Cuando a alguien te gustan los ojitos, los brazos, la espalda, los besos, te empieza a liberar dopamina. De irnos de un 50 a un 75% más hasta un 150% más, y por lo tanto empezamos a hacer una adicción desde el punto de vista física hacia esa persona. Y dices, es que me encanta. ¿Pero qué te encanta? Pues mira, no sé, o sea, dentro de los ojos, la manera como habla, la manera de besar, cada uno de nosotros vamos haciendo ese afianzamiento. Por eso cuando cortamos, y esto es muy importante, hay que entender que las relaciones no son duraderas y que estas se van a modificar. Y que nosotros quisiéramos que duraran toda la vida, mensaje, todas nos enseñan de manera distinta y aprendemos de diferente forma. Pero el punto esencial es que nadie podemos liberar la misma dopamina, el mismo enamoramiento, la misma intensidad, la misma red nuclear, la misma red de neuronas que lo hace. Cada uno de nosotros lo hacemos de manera distinta. Mensaje. Por eso hay ex del infierno, hay ex que tú odias, y al mismo tiempo ya, en términos generales de la clandestinidad, de estar viendo las fotografías y los recuerdos, dices, es que cómo lo extraño, o cómo le extraño, pero cómo me trató tan mal. Claro, no es la misma liberación de dopamina, y ojo, nosotros creemos que amamos de la misma forma cuando en realidad es distinto. Y claro, este es el proceso natural. Todos nos liberamos dopamina distinta y por eso un clavo no saca otro clavo. Por eso la relación no podemos ir buscando las mismas, porque la liberación dopaminérgica es distinta. Por eso cuando te dicen es que no vas a encontrar a otro igual que yo, en efecto. Y como dice Marta de Baile, ¿verdad? De
eso se trata. Esa es la idea, de eso se trata.
Pues entonces tenemos que Sí, y decirle claramente a las personas, oye, no eres como antes, no eres, incluso nosotros mismos vamos cambiando la manera como nos conectamos y generamos esa dopamina de manera distinta.
Claro.
Aquí el problema, mi querida Rebe, es que cuando entonces tenemos menos de 24 años, los enamoramientos son más intensos y nuestras relaciones son más propensas a generar tantos cambios que a lo largo de la vida nos damos cuenta que antes de esa edad los enamoramientos son caóticos. Y por eso el 82% de nuestras relaciones, escuchen esto, de 10 relaciones nuevas vienen con dolor, vienen con sensación de que, ¿qué estoy haciendo? ¿Me va a querer? Porque precisamente hay un evento natural, que es liberar a la dopamina, y cuando ésta se empieza a estabilizar y que el enamoramiento nos empieza a atrapar, nadie nos dice que hay una fecha de caducidad, Rebeca. Nadie nos dice, cuentavientes, que si empezamos hoy la relación, un día va a disminuir la dopamina, pero se va a mantener la oxitocina, que la endorfina que nos mantenía adictos a la persona, a los besos, a las situaciones, también va a ir disminuyendo. Y sorpresa, no nos dicen que este evento va a cambiar en 3 o 4 años y que el enamoramiento va a trascender, si bien nos va a una relación muchísimo mejor. El enamoramiento es una proyección de lo que quieres. El amor es una aceptación de las cosas. El amor es un proceso más neuronal aprendido desde el punto de vista cognitivo, más asertivo, en tanto que el enamoramiento es ególatra y más neuroquímico. Claro, cuando uno habla de enamoramiento, estamos hablando de 12 sustancias neuroquímicas, de 29 áreas cerebrales activas, pero una parte esencial nos pone ilógicos, tóxicos, estúpidos, idiotas, y nos ven la cara y gastamos lo que no, y espero no me van a cortar. Pero entonces el asunto es que entre más enamorado estamos, tal pareciera que la vida es más rosa, es feliz, estamos completamente absortos, se nos quitan los límites. Tenemos un cerebro que piensa, que toma 2160 decisiones al día, que puede tener 48 pensamientos por minuto. Tenemos un cerebro más evolucionado, tenemos 86 mil millones de neuronas, tenemos el cerebro que más actividad tiene de todos los mamíferos, el más inteligente. Que si por esta razón nos enamoráramos, tendríamos un problema seriosísimo. Porque entonces el cerebro lógico, congruente y objetivo no nos dejaría ser congruentes, no nos dejaría ser amorosos. Claro, no, y por lo tanto, la mayoría, ya no digo, ni la tercera parte de nosotros estaría aquí. Tiene que haber un momento en donde tenemos que disminuir lo lógico, lo congruente y lo objetivo. Para eso nos enamoramos. Por eso, enamorados, no puedes tener esa lógica. Y por eso sucede el fenómeno Romeo y Julieta, que entre más te digo, Rebeca, no te conviene, Rebeca, ojo, ese hombre te va a romper el corazón. Rebeca, ten cuidado. Parece que te estoy dando el efecto contrario. Te libero más dopamina, te afianzas más. Y si te digo, no subas, subes. No bajes, bajas. No corras, corres. Y entonces, después de 4 años, preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste aquello? Con toda esta idea, el enamoramiento le quita la parte más inteligente del cerebro. Eventualmente, cuando ya pasamos de ese enamoramiento 3 o 4 años, la corteza prefrontal, ahora sí se da cuenta que María tiene más bigotes que Raúl, pero Raúl dice, te amo, María, y eres para mí. María se da cuenta que Raúl ronca, que huele feo, que tiene muchos defectos, pero es entonces cuando ella dice, no me veo envejecer con otra persona que no seas tú, Raúl. Wow. Este proceso, entonces, entendemos que todas estas experiencias enseñan. Y una parte esencial es que el cerebro de las mujeres huele mejor, ven mejor, escuchan mejor, analizan mejor, pero sobre todo maduran más rápido. Sus estrógenos los hacen conectar esta corteza prefrontal. Por eso una mujer evalúa con más detalles a un varón promedio que un varón a una mujer. El varón es visual, la mujer integra más información. Por eso las mujeres en estas etapas más tempranas de madurez del hombre, por eso es capaz de tener una mejor percepción de lo que es la relación. Así que, muchachos, a todos les tengo que decir que sí hay que ver que las mujeres nos llevan, ¿sí?, por lo menos 4 o 5 años de madurez en relación a nosotros los hombres. Y finalmente, con estos puntos que acabas de decir, estos facts que nos acabas de dar, querida Rebeca, entonces tenemos que decir que cuando tenemos edades tempranas, los enamoramientos son tan intensos que debemos de comprender que todos los seres humanos somos más intensos en edades tempranas. Así que, queridos amigos, el cerebro de los varones Estamos hechos para tomar decisiones inmediatas, para hablar por lo menos en promedio entre 12.000 a 15.000 palabras, cuando el cerebro de las mujeres está hablando 42.000 palabras. Y una mujer integra más el proceso del vocabulario para establecer una relación. Te dice, mi amor, es que te quiero, te amo, te necesito. Y el varón promedio dice, sí, claro. Por eso el varón a veces le cuesta trabajo mandar respuesta del WhatsApp, porque te dicen, hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿Qué tal tu día? Excelente día. Quiero que sea el mejor jueves de febrero. Y el otro dice, gracias. No, espérame, ese proceso natural que tiene el hombre, que no contesta, que no se integra, no es tu hombre. Somos la gran mayoría de estos hombres. El 74% de los hombres no habla, no escribe y tiene que aprenderlo. Por eso es una razón que tenemos que ir aprendiendo todos. Con esta magnitud, queridos cuentavientes, tengo que decir que los hombres y las mujeres, este es un procesamiento que sí vamos cambiando a lo largo de la vida. El hombre, al tener más testosterona, es más sexual, es más de deseo. La mujer, al generar más oxitocina y estrógenos, es más de conexiones, de relaciones interpersonales y de análisis de información. A nivel cerebral, sí nos enamoramos de manera distinta. Claro. Y el procesamiento a lo largo de la vida lo tenemos que entender. Estas actividades corticales, queridos amigos, y este 14 de febrero, se trata de entendernos un poco mejor, no quién tiene mejor el cerebro, sino cómo nos complementamos. Y esta es la parte esencial. Nuestros neurotransmisores para los varones comunican información rápida, inmediata, y por momentos los varones no sabemos ni siquiera mentir, ni hablar, ni decir muchas cosas. Somos básicos. En cambio, una mujer tiene un proceso de mayor conectividad de los dos hemisferios cerebrales, tiene más memoria, tiene una amígdala cerebral más chica, pero más controlada. Y en términos generales, las emociones generan un procesamiento básico. Una mujer dice las cosas con aprendizaje, con evaluación lógica. Y aún enamorada, una mujer tiene más control de muchas de las cosas para hacerlas que un hombre promedio.
Más conciencia, de alguna manera, mi querido Eduardo.
Claro, y entonces ahora volteas dime, y dices, sí.
Dime una cosa, me regreso tantito porque dijiste algo súper importante. Cuando nos enamoramos, nublamos un poco esta parte del cerebro crítico, ¿no? Del cerebro en conciencia, ¿no? Cuando estamos enamorados. ¿Quieres decir que son nuestros neurotransmisores los que hacen que se nuble nuestro sistema, nuestra parte cerebral crítica, sí, nuestra parte cerebral objetiva? Es decir, a más dopamina, más imbéciles.
O sea, exactamente. Menos lógicos, menos congruentes, se te van los frenos, no tienes, y aunque te das cuenta que algo no está bien, no lo quieres valorar en la magnitud, y ya solamente cuando sucede es cuando te dicen, se te avisó, se te dijo, pero no lo quisiste ver. Es el momento en donde tomamos las decisiones más arriesgadas, pero también nos vamos por una situación en donde dices, pero si yo ya había pasado esto, ¿por qué sucede? Somos la única especie, Rebeca Mangas, capaces de comer sin hambre. Ya sé qué vas a decir. Eso no es cierto. No, comemos sin hambre. Mira, vas a comer y luego te vas a decir.
Exactamente. Comemos sin hambre y cogemos sin ganas, perdón.
Y a cualquier época del año. Y además con toda esta historia te dices, oye, doctor, tranquilícese, vamos a serenarnos. No, déjeme decirle que usted puede tener sexo en cualquier día, mes y hora del año. Que a diferencia de otros mamíferos, lo tienen que hacer en ciertas etapas. Pero nada más quiero que usted me entienda en este contexto. Ese cerebro le tenemos que quitar lo lógico y lo congruente porque es la parte contradictoria de nuestra especie y al mismo tiempo maravillosa, porque estamos haciendo conexiones que nos hacen entonces entender que la vida vale la pena con estos factores ilógicos y a veces irrelevantes, pero que son mágicos. Y nada más, por favor, ayúdame a hacer cuentas. Si una pareja ya tiene vida sexual activa, tiene 3 coitos por semana. Eso quiere decir promedio. Estoy hablando promedio. Hay quienes pueden hacer 10. Yo estoy hablando en promedio. Sí, 3. Sí. Déjeme decirle. De estos 3, son 12 por mes, 144 al año. Imagínese una vida sexual de 10 años con este promedio. 1,440 en 10 años. Ajá. No hay una relación actividad sexual con propensión a tener hijos. O sea, con el número de hijos que tenemos. Claro. Por lo tanto, la sexualidad, el enamoramiento y el proceso incrementan unos neurotransmisores que nos hacen sentir apego. ¿Y cuál es ese apego? La construcción de la sensación que pertenecemos a alguien. ¡Qué maravilla! entre más queremos, más oxitocina liberamos. Y eso es lo que mantiene la relación. Ya después del amor, del enamoramiento, viene ese amor y entonces dices, Raúl, es que no quiero que te vayas de mi vida. Te quiero aquí para siempre. Por eso, y en redes sociales luego nos ponen revés, que dicen, pero doctor, yo sigo enamorado de mi esposo y de mi esposa. Fantástico, pero le tengo que decir que ese enamoramiento se transformó. Y bien nos ha dicho Mario Guerra en varias veces.
¡Claro!
A nivel neuroquímico es la oxitocina que te hace decir la verdad, que te hace sentir cariño, te hace sentir afectos. Eso lo tenemos los dos, pero lo tiene que construir mucho la pareja. El varón promedio libera 20% menos oxitocina que una mujer. Por eso una mujer rápidamente elabora el apego, elabora esa sensación de eres mío, que al hombre le cuesta más trabajo. Puede llegar a hacerlo. Con toda esta idea, amor y enamoramiento es todo un proceso neuroquímico, anatómico, cerebral, que va modificando, que nos va haciendo aprender, pero que va generando redes neuronales que nos hace cambiar muchos de nuestros aspectos. Hoy tengo que decir claramente, si el hombre y la mujer se enamoran, comparten, tienen mejores actitudes en la vida.
¡Wow! Estás sublime el día de hoy, mi querido Eduardo. Déjame decirte algo. Entonces somos víctimas de nuestros neurotransmisores. O sea, no nos enamoramos. El corazón no tiene nada que ver, cuentavientes, aquí. Simplemente, ¿no? Somos, realmente no podemos tampoco, de alguna manera, decir, no, esta vez no voy a gastar tanta dopamina, me voy a aguantar. No, espérate, déjame liberar un poquito más de oxitocina. Eso sería genial. Todo esto que te estoy preguntando, aguántame el corte para que nos respondas, porque el trabajo que hacen estos neurotransmisores en nuestras neuronas y cómo activan estas partes del cerebro está interesantísimo, cuentavientes. Regresando del corte, Eduardo Calixto, seguimos con el tema, no nos enamoramos igual hombres que mujeres y cómo funciona en esto del amor el cerebro. Después del corte, no se vayan.
Escucha todos nuestros contenidos en Amazon Music. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio, 10 de la mañana, perdón, ¿cuál día? Ah, sí, 10 de la mañana con 35 minutos, platicando con nuestro querido neurofisiólogo Eduardo Calixto. Bien intensa la plática, mi querido Eduardo. Antes del corte te hice la pregunta de que realmente somos víctimas de nuestros neurotransmisores.
Sí, nos secuestran.
Claro, y finalmente el corazón no tiene nada que ver absolutamente en esta cosa del enamoramiento y el amor.
Sí. De 20 mil a 22 mil neuronas tenemos en el corazón. Esto significa que, bueno, esas neuronas, para que estén ahí, hacen un reflejo directamente con la actividad de la adrenalina que tiene relación con el centro regulador cardíaco que está en el tallo cerebral. En otras palabras, esas neuronas no piensan, esas neuronas no generan conductas o actividades de las cuales vayamos a memorizar algo. Si bien cuando nos rompen el corazón que dicen, ah, es que hay, y ya se descubrió que hay un síndrome de Tatsumoto, que dice que es que el corazón falla cuando hay una ruptura muy intensa. Déjeme decirle que eso solamente sucede en el 2% de la población y que ese fenómeno es más por el cambio de adrenalina y no por las neuronas que están adentro. Conclusión, el amor no vive en el corazón. El amor no es una situación que digas, es que te amo con el corazón. Eso es algo que quisiéramos. Se siente ahí, pero en realidad es el giro del cíngulo que se activa con oxitocina, vasopresina, anandamida, factor de crecimiento neuronal, y que eso hace que tu actividad sientas que es muy fuerte, que flotas. No, bueno, queridos cuentavientes, estar enamorados es como vivir una película. O sea, claro, se conocen, se integran, se besan, se desean, y todo va muy bien hasta que el cambio neuroquímico empieza a suceder y, en términos generales, los cambios de este procesamiento los vamos viendo a lo largo de la vida. Por eso, mira, si nos atrapa la dopamina, cero lógica, cero congruencia, pura emoción, puro sudor, puras mariposas en el estómago. Te toma la oxitocina, sientes apego, sientes que esa persona es para ti, sientes esa propensión a no quererlo perder. Te sube la vasopresina, ¿sí? Que ya parece canción, ¿no? Se te sube la vasopresina y genera celos, pero también deseo sexual, y al mismo tiempo esa integración de esa persona contigo. Te sube la anandamida, empiezas a dormir mejor. Si una persona duerme mejor, es que la anandamida anda bien, y uno de los procesos por los cuales la anandamida se puede liberar es por una sesión de besos, por sentirte que te quieren. Cuando tenemos también esta integración con beta-endorfina, por más actividad y besos que tienes, entonces empezamos a hacer incluso adicciones a los besos, claro, a las caricias. Con todos estos eventos, imagínense nada más, vienen las hormonas, tanto estrógenos, progestágenos en la mujer, testosterona, también en los dos sexos, y esto es lo que va modulando entonces el deseo sexual y la sensación de quererlo seguir repitiendo. Y después de esto, óxido nítrico, que genera aprendizaje, que genera, ajá, que la frecuencia de activación se dé. Toda esta química, sí, estamos hablando de una química, es inmediata, que nos está haciendo aprender y que hace que el cerebro lleve de tal magnitud esta situación que dices, estoy feliz y no quiero que cambie esto. Pero el cerebro se desensibiliza. Mira, lo decía José José, ¿sí? El poeta José José, el cantante José José, decía, ya sé que no la compuso él, pero decía, hasta la caricia más divina cansa.
Sí.
Tiene que decir que si se da exactamente la misma caricia y la misma propensión, mensaje, este efecto hace que la gran mayoría de nosotros nos vayamos desensibilizando ante esta condición. Y es por eso que el enamoramiento, el noviazgo se va a transformar. No vamos a durar en la misma situación. Por eso, si somos víctimas de nuestros propios neurotransmisores y somos víctimas de estos neurotransmisores que vivimos y nos enseñaron a liberar desde los 7, 14 años. Por eso, ¿cómo vivimos la experiencia de pareja? La vimos desde los aprendizajes que tuvimos cuando éramos niños, cuando éramos en la primaria y en la secundaria. Por eso, entre más nos digan, eso no se hace, si no enseñamos, si no damos una explicación, comúnmente de adultos, somos muy propensos a que sentir es malo y que por momentos hasta tenemos culpa de ese proceso que es tan maravilloso tener, que es sentirse parte de la vida de alguien. Pero obviamente esta es una construcción que va sucediendo a lo largo de nuestra vida, querida Rebe.
Dime algo, Eduardo. ¿Hay algún estudio o alguna forma de medir estos niveles a lo largo de nuestra vida? Es decir, sí, no, es que ya no estás segregando tanta dopamina.
Ah,
o
qué bonito.
Que andas de con la oxitocina baja. No,
ándale, hay, sí, se puede. O sea, indirectamente. Sí. Hoy podemos tomar fotografías al cerebro de manera activa. Y mira, así como me lo dices, podemos marcar, hacer marcajes indirectos y ver qué neuronas están activando, la cantidad de dopamina que liberamos y las redes neuronales que están activando ciertos núcleos. Por eso podemos contar 29 áreas cerebrales enamorados de 4 a 16, de 12, 4 a 12, 16, cuando estamos ya con el amor de nuestra vida, que ya tiene, claro, 30 años y que ya le sabes y cuentas todos los lunares y toda la geografía de su piel y de su cuerpo. Bueno, doctor Calixto, ¿podemos tomar esa fotografía? Sí, sí se puede. Y nos sorprendería ver cómo están esas personas que queremos en nuestro cerebro y que obviamente cuando mujeres ven a Chayanne, a Brad Pitt, no sé, a Antonio Banderas, ven ese incremento de actividad y cuando ven la foto de su esposo, cómo no es tan fuerte. Y los hombres, al ver a Angelina Jolie, a, no sé, a la Viuda Negra, a estas hermosas mujeres, ¿no?
Ajá.
Que dice uno, bueno, este señor X, usted realmente activa más áreas cerebrales cuando ve a personas que le gustan, pero cuando ve a su esposa, se activan menos áreas. Y uno diría, ¿eso es bueno o malo, doctor? Yo diría que no es bueno, es buenísimo. Porque entonces okay, estamos viendo a la persona que queremos, la estamos evaluando de una magnitud distinta cuando nos enamoramos. Por eso la subjetividad de cada uno de nosotros y de los patrones de belleza son netamente activados por muchas áreas, por estos neuroquímicos, pero ojo, esas personas debemos entender que solamente están activando muchas áreas cerebrales. Es todo.
Claro.
De esa idea de que es que si yo conociera a Scarlett Johansson, sería feliz en la vida. No, bueno, compañero, a lo mejor, y si te casaras con ella, te darías cuenta que es exactamente la misma historia de desensibilización. Por ese proceso, hay que entenderlo. Es nuestra neuroquímica que nos atrapa, que nos quita esta congruencia y que solemos aceptar muchas cosas que antes no haríamos. Y estando enamorados, somos melosos, somos increíblemente cursis, y lo subrayo, y lo dice un neurofisiólogo, porque después esa cursilería, cuando ves esas cartas, esos mensajes, 10 años después dices, mira lo que escribías, mira lo que me ponías, mira lo que me regalabas cuando estabas tratando de que yo te pusiera atención. Claro. Y hay un punto esencial, querida Rebe, queridos cuentavientes. Nadie nos dijo, y esto es muy interesante, que cuando hace 10 años, 15, pensábamos que la manera de interactuar hombres y mujeres era semejante. Y déjeme decirle que no, que las mujeres son más inteligentes incluso para escoger a una pareja. Una mujer huele una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Una proteína que está en nuestro cuerpo y que es determinante de detectar células propias de las que no lo son. Y entonces cuando entra una bacteria, cuando viene un trasplante, podemos rechazarlo. Uh-huh. Esta proteína la mujer tiene sus receptores en su nariz, en su aparato bomeronasal, y huele. Y entonces una mujer, por esta razón, nada más de oler a un hombre o a una mujer, escuchen muy bien esto, puede decir, me encanta, me siento muy bien, esta es una química maravillosa, nada más de interaccionar. Pero también es la razón por la cual una mujer puede rechazar a un hombre por más encantos que haga, por más increíble que sea, y entonces automáticamente dice, oye, pero ni siquiera me dio la oportunidad de hablar con ella. No, compañero, estás fuera de la jugada. En este momento, ella decidió que tú no ibas a participar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué sucede esto? Uh-huh. Respuesta. Las mujeres, cuando huelen el complejo mayor de histocompatibilidad, que es más parecido al suyo, rechaza. Cuando es más parecido al de papá, lo rechaza.
Claro.
Pero cuando es diferente al suyo, le parece atractivo porque está identificando genes. Imagínense nada más esto, su cerebro está identificando una persona que tiene genéticamente distintos procesos que los suyos y está premiando a alguien que tiene genes distintos. Y esto es un principio de rechazo de consanguinidad, porque si no existiera esto, podríamos repetir genes con genes, copias y copias, y esto sería no muy bueno para nuestra especie. Esto indica claramente que la gran mayoría de nosotros somos varones. Son ellas las que nos escogen, son ellas las que deciden y son ellas las que les parecemos atractivos. Por eso los feos, mensaje para como Calixto, todos los feos del universo, tenemos futuro, porque algún día alguien va a oler nuestro complejo mayor histocompatible y va a decir, ¡ey!
¡Ven acá!
Y en ese contexto, no solamente ¿sí? los varones tenemos esta propensión de manifestarnos físicamente, sino también a través del olor. Y nada más para esto, querida Rebe, explicar que estos son dos factores fundamentales. Uno, son las mujeres quienes escogen porque su etapa reproductiva es más corta con respecto a la del varón. Y no pueden estar perdiendo el tiempo como nosotros. Tienen que decir, a ver, yo tengo que embarazarme antes de los 40, 50 años. Y tengo que tener un reloj biológico que se acople. Por eso, un hombre de 60, 70, 80 años que puede ser papá, tiene esta capacidad biológica de esperar un poco más. En términos generales, una mujer dice, este es el hombre, estos son los genes, y en realidad lo que están oliendo son genes y genes distintos. Por eso incluso la infidelidad tiene un marcaje distinto en las mujeres con respecto al hombre. Por eso la infidelidad de la mujer es incluso más inteligente que la del varón promedio. Y entonces, en términos generales, las claro. mujeres escogen mejor. Y por eso incluso también la homosexualidad femenina es más intensa, pero también de mayor estabilidad que la homosexualidad masculina, porque se están también oliendo el complejo mayor histocompatibilidad.
Oye, este pero factor, dime algo, Eduardo, perdóname. Sí. ¿Este complejo no lo tienen los hombres, este complejo proteico? No,
lo tenemos los hombres, pero no lo
desarrollan.
No lo leemos. Y en consecuencia, al no leerlo, pues pasa de noche. Y es como si te dan un libro cuyo lenguaje no entiendes, pues no hay manera de interpretarlo. Pero la mujer sí tiene ese proceso. Entonces, una mujer lee el código visual, lee el código psicológico, ve el código social y además el código genético. Imagínense todas las herramientas que se dan por parte de las mujeres. Y aún así
la regamos, Eduardo.
Y aún así nos va mal. Y entonces llegas al punto donde dices, ¿pero por qué, doctor? La dopamina. Imagínate nada más. Hoy, este punto esencial ya lo podemos ir a determinar desde el punto de vista fisiológico. Hoy podemos hacer estas pruebas prenupciales, imagínate.
Claro.
Y hoy, por ejemplo, hay un gen específico que se llama RS334 que está involucrado con la fidelidad. Y esto solamente lo expresan los hombres. Lo señalo, no es un gen de la infidelidad, pero los hombres sí lo expresan porque está en el cromosoma Y. Y entre más expresión del RS334 tienen, están relacionados con relaciones rápidas, promiscuas, y celotipia. O sea, wow. Yo sé que no hay ese hombre. Celotípico de relaciones superficiales y que está constantemente pensando que la mujer le es infiel como lo es él. ¿Verdad que eso no sucede, verdad? RS334. Hoy podemos hacer la prueba prenupcial hoy, 2022, ¿sí? Hoy que es 10 de febrero del 2022, usted se va a casar, puede ir a solicitar, además de los prenupciales, la expresión del RS-334 y decir, querida mujer que usted se va a casar, mi querida María, mi querida Gertrudis, mi querida Ana, usted que se va a casar, su futuro esposo es RS-334 positivo.
¡Wow!
Necesita trabajar mucho porque en ese proceso la genética, la biología, implica que ese hombre necesita mucho contexto social para no ir a favor de esos genes y trabajar y hacer que un hombre pueda vivir con esa situación de soy monógamo porque me gusta hacerlo y porque he decidido hacerlo, no porque claro, biológicamente lo tenga como propensión. Todo esto implica, fíjense, todo lo que está involucrado en estas relaciones y en todo este proceso. Así que, sí, liberamos dopamina, oxitocina, vasopresina, endorfina, factor de crecimiento neuronal, óxido nítrico, junto con estrógenos, progesterona y testosterona, activando el sistema límbico, a la amígdala cerebral, hipocampo, giro del cíngulo, disminuyendo la actividad de la corteza prefrontal. ¡Qué maravilla, doctor! Pero estamos aprendiendo y estamos haciendo que la vida tenga esa emoción, que sintamos que vale la vida estar aquí, vale la pena estar viviendo esta vida. Y entonces, doctor, somos diferentes tal vez para manifestar los cariños. Los hombres no hablamos tanto. Los hombres a la vez nos cuesta más trabajo, pero podemos aprender. Ese es el mensaje. Por lo tanto, el enamoramiento es más transitorio y es más biológico. Y el amor es más pensado, es más anatómico. Y por lo tanto, entender que la obsesión y enamoramiento quita la inteligencia. Por eso, enamorados, no pida usted que tome las mejores decisiones. Hay que esperar. Lo recomendable sería vivir enamorados 3-4 años y después del cuarto año decidir si realmente nos vamos a casar.
Exacto.
Esa es una de las mejores conclusiones que podríamos decir. El amor llega con esta madurez psicológica, anatómica y social. Cuando usted piense que ya tiene 25, 30, 35 años, bienvenido al mundo en donde ya está disminuyendo su dopamina, en donde ya tiene una madurez para tomar mejores decisiones, porque debemos entender que la corteza prefrontal con la cual tomamos decisiones, queridos cuentavientes, la mujer la conecta a los 22, 21 años. Una mujer de 21 y 22 años para arriba ya toma muy buenas decisiones. El hombre llega a esa edad, a esa madurez, a la edad de 25, 26, 27, 28, 29, 30, doctor, párele, 31, 32 años. En nosotros nos tardamos más por la testosterona que tenemos. Por lo tanto, yo le pido de la manera más congruente, entienda que su hombre a veces no tiene corteza prefrontal y por eso quiere ver el Super Bowl que cayó exactamente el día de aniversario y le dice, mi amor, es que es el Super Bowl, podemos dejar nuestro aniversario, nuestra fiesta de aniversario para el siguiente domingo o lo pasamos para el sábado. Uh-huh. Y le dice ella, es que no te entiendo, ¿por qué sigues haciendo esto? Te sigues comportando en algunos momentos como si fuéramos cuando teníamos 22 años, precisamente porque la corteza prefrontal nos cuesta más trabajo madurarla. Esta madurez psicológica, anatómica y social se va construyendo de diferente manera. Por lo tanto, sí tenemos que trabajarlo, hombres y mujeres, desde esa perspectiva. Aprendemos del desamor muchísimo, y tanto así que enseña tanto a representar, pero también a configurar. Después de los 35, 40 años, mi querida Rebe, nos damos cuenta que no todos los amores eran perfectos, pero que tampoco el desamor siempre fue un castigo. Empezamos a valorar mejor, y aunque tengamos menos dopamina que cuando teníamos 17, 20 años, aceptamos y podemos vivir mejores experiencias. Por eso, quienes ya están en la madurez, ustedes me darán la razón. Solemos agradecer más cuando ya estamos en paz y decir gracias por haberte ido de mi vida, porque me enseñaste mucho lo que no era el amor. Tal vez vivimos experiencias y con esas tal vez no podíamos haber hecho tanto. Así que el amor es una decisión y por lo tanto, felices aquellos que este 14 de febrero tienen más de 4 años. Quite las rutinas y atrévase a decir cuánto ama a esa persona, abrázela mucho y dígale cuánto la quiere.
¡Qué bonito, mi querido Eduardo! Cuentavientes, ¿ya escucharon? Repasen este podcast porque así lograrán tener mejores relaciones y sobre todo tomar muchísimas decisiones de manera mucho más consciente y objetiva. Mi querido Eduardo, cursos, talleres, ¿cómo andas?
Sí, viene febrero, marzo, acompañados de talleres. Vamos a hablar sobre drogas, cerebro, sexo. Si están interesados, 477-597-6396. 477-597-6396. Inscripciones, marzo, abril, listas ya para estos cursos.
Maravilloso. Mi querido Eduardo está en Twitter. Cuentavientes, síganlo, Ecalixto, porque tienes unos twitters maravillosos. ¿Sigues con tus neurotweets?
Sí, todos los martes, mi querida Rebe, invitados.
Martes de neurotweets, Ecalixto en Twitter. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Nosotros hacemos una pausa. Tere Díaz ya está con nosotros para hablar. ¿Casarse o simplemente amarnos? Después del corte.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente?
No. Not yet.
Consíguelo en martadebaile.com. martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
11 de la mañana con 4 minutos. Y como les dije antes del corte, ya está aquí Tere Díaz con nosotros para hablar si es necesario casarse o si es, pues nada más tirarse al amor, ¿no? ¿Para qué casarnos? Nada más tirarnos al amor.
Oye, ¿para qué cansarnos? Perdón, ¿para qué casarnos?
Exactamente.
No, no. La gente dice que estoy en contra del matrimonio y no, Rebeca, no.
Sí, no, pues además tú estuviste casada. Claro, ¿cuántos años estuviste casada?
26 años de casada.
Oye, muy buenos, muy buenos.
Y te quiero decir algo muy fuerte, ¿eh? Yo había dicho no me vuelvo a casar, porque el que se casa dos veces, merece estar casado. ¿Y claro. qué crees? ¿Y qué crees? No me gusta hablar del tema. ¿Pero crees que ahora, en mi segunda relación, nunca consideramos casarnos?
Ajá.
Y en esta tercera digo, ¿por qué no?
¿Ves?
¿Por qué sí? ¿Sí
me entiendes? Te voy a decir una cosa, acabamos de hablar, no, estabas conectada en otra conferencia y ahorita estábamos hablando con Eduardo Calixto precisamente del amor y el enamoramiento y la manera en cómo cada tanto el hombre como la mujer lo desarrolla en el cerebro, ¿sabes? Pero algo que dijo y que es como definitivo, que cuando tú ya llegas al amor maduro, mi querida Tere.
Ajá, es lo que me estás queriendo decir, ¿verdad?
Exacto, claro.
Que estoy madurando,
Ajá, llegas a un amor maduro que ya, ya jala porque tomaste una buena decisión, ¿sí me explicó? Cuando estamos en el enamoramiento, generando todas estos neurotransmisores y sobre todo, que tú bien lo sabrás, chorros y chorros de dopamina, en donde tu cerebro está nublado haciendo imbecilidad y media. ¿Sabes?
Estados alterados de conciencia, literal.
Totalmente. O sea, casi al mes ya te quieres casar con el fulano y no, güey, ¿sabes? Corte A, al año ya te divorciaste. Pero, ¿por qué no? Qué bonito que lo acabas de decir así tan natural. ¿Por qué no? Que entró en ti esa posibilidad de casarte con el individuo, con la persona, con esta nueva relación.
Y no es que estamos decidiendo nada, pero te voy a decir, además de la madurez, Rebeca, yo creo que son etapas de vida, momentos particulares, necesidades de ciertos procesos, son historias distintas, pero ¿por qué sacar el tema muy independientemente? Oye, ni tan, pero muy independientemente de que el sábado, con Rafael Manrique, que es con quien escribí el libro de celos, va a haber un taller que se llama Casarse o Simplemente Amar, que se pueden meter a www.teredias.com. Pero ¿por qué sacar este tema? Y te voy a decir por qué, y por qué le pusimos así al taller. Porque hay muchas personas, y me atrevo a decir más mujeres que hombres, que dicen, es que no se compromete. A ver, ¿qué es que no se compromete? No es que no se quiere casar. Ah, no, espérate. Hay relaciones comprometidas que no son matrimoniales. O te salen ya para agregarle medallitas al santo o a la cadena, porque no se quiere encargar de mis hijas. ¿Por qué se va a encargar de tus hijas? Entonces, esa idea de si no se quiere casar, no es una persona que quiera algo serio y se comprometa.
Yo quisiera hacer una pregunta, Tere, ahorita a todos los cuentavientes.
Lánzala.
Que te arroben a ti.
Bien.
Arroba Tere Díaz y arroba Red Mangas. Y que nos digan, los que están pensando en casarse, ¿por qué se quieren casar? O sea, sería una pregunta, ¿por qué te quieres casar? Porque puedes hacer muchas cosas en pareja y no necesariamente casarte, ¿sabes? Inclusive el rollo legal, perdón.
Ajá.
¿Sabes? Entonces, ¿por qué se quieren casar? ¿Cuál es la razón? ¿Te late?
me late y se me hace interesantísimo porque creo que detrás de mis razones hay miedos, creencias,
ajá,
tabúes. No hay una conciencia. ¿Me explico? ¿De por qué me quiero casar?
Exactamente.
Que nos arroben.
Danos tú la tuya. Danos tú la tuya. ¿Por qué pensaste en la posibilidad?
Fíjate que pensé en... Primero, yo le temía... Fíjate, es que el matrimonio va muy asociado a la convivencia domiciliaria. O sea, a vivir juntos. Y yo le tenía pavor a vivir juntos. Eso es lo primero. Y hemos estado compartiendo mucho tiempo bajo el mismo techo con ciertos acuerdos, Rebeca. Y te lo voy a decir tal cual, económicos y de tiempo y espacio.
Ajá.
Afortunadamente yo tengo 3 habitaciones en mi departamento, que no tienes el gusto de conocerlo, a ver si ponemos fecha.
Claro.
Y una le dije, tú tienes tu habitación, yo tengo la mía, tú tienes tu... Estamos juntos generalmente, pero tenemos el día libre. Y yo le digo, mira, por ejemplo, mañana, que tengo una mañana intensa, comida. Luego regreso y al otro día tengo el taller. Le dije, mañana es viernes libre, como roomies. Hola, ¿cómo estás? Pero nada de que, ¿a qué horas comemos? ¿Vemos una película? No, cada quien hace su vida. Y eso era lo que me daba pavor de la convivencia domiciliaria. Entonces digo, ¡ah, caray! Se pueden negociar cosas en donde ese espacio lo usamos como vamos necesitando. Entonces, ajá, eso me bajó el temor de casarte. Fíjate mis traumas, Rebeca. Es que ya es cierta esclavización.
Claro.
Es que ya tengo que hacer ciertas cosas. Entonces, eso es lo que me movió. Ahora, ¿qué más? Creo que también es la etapa de vida. Sí me veo, y no necesito casarme para vivir eso, pero sí me veo y sí deseo. Ay, ojalá y nos acompañemos mucho tiempo. O sea, ojalá y nos acompañemos hasta el final. Tú sabes, Rebeca, como yo, que nadie te lo garantiza, porque eso quería con mi esposo y eso quería con mi novio.
Uh-huh.
Pero ahí sí entra la experiencia de vida, la edad y cierta madurez, en que ya uno va diciendo, pues sí, sí se podría. Entonces, el vencer el temor, voy a ser concreta porque es mucho rollo, el vencer el temor a tener que anular partes de mí, como mi necesidad de silencio y estar sola, y ajá, poder poner un acuerdo concreto y que resulte más beneficiosa que dificultosa la convivencia diaria, me hizo pensar, y no es que lo haya decidido, pero ese de ninguna manera me vuelvo a casar, se me quitó. No quiere decir que me case, pero se me quitó. ¿Me explico?
Claro.
Y mucha gente cree que casarse es asegurar un compromiso. Es, claro, que le den un estatus. Porque sí vamos a decir, Rebeca, que en la jerga cotidiana el matrimonio tiene mucho más estatus que la unión libre. Incluso derechos y deberes, ¿eh?
Ajá, ¿qué línea tan delgada, o no sé cómo ponerlo, ¿no? El de ser, por ejemplo, Tere Díaz a Tere Díaz de Sánchez.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
O Tere Díaz de Gutiérrez. Ese, sí.
Tere, no, pero Rebeca, te agrego algo.
Tere Díaz de Gutiérrez, y además, eso es lo que te da el estatus, el ser de alguien.
Bueno, te voy a decir dos cosas. No, Rebeca, estás en toda la brillantez. Te voy a decir algo, ¿eh? Mi tía, tengo una tía de 85 años, viuda, y firma, voy a inventar el nombre, Rosita Suárez, viuda de Sendra. Dijo, ¿por qué pones la de tu amiga, ya que tiene 85 años?
¿Sí me entiendes? Me respeta más, pero fíjate. Te voy a interrumpir porque no te escuchaste bien. Otra vez, ¿cómo es? Teresita, ¿cómo se llamaba?
Mira, mi tía, no voy a decir el nombre de mi tía, pero haz de cuenta, mi tía, Rosita Soraya, de viuda de Sendra.
Sí.
Y le digo, ¿por qué te pones viuda? Tú ya te puedes poner Rosita Soraya, ¿no? O Rosita, claro, Juárez. Es que así me respetan más. ¿Quién? Y yo me río, no me reí con ella, pero digo, ¿quién te falta el respeto? O sea, ¿quién te falta el respeto, señorona de 85 años? Pero fíjate, el inconsciente, me respetan más. Respetan más a las casadas que a las solteras. Y Rebeca, sobra decir cuántas mujeres se divorcian y te dicen, mis amigas me rechazan porque creen que les voy a bajar al marido. Y muchas personas, ante mujeres solteras o divorciadas, se dan permisos que no se dan casadas. Pero esta es otra historia. Claro. Este es un tema social que pesa, porque pesa, Rebeca. Y hay mujeres que te dicen, yo prefiero divorciarme, aunque sé que no va a funcionar, a ser una soltera, toda la vida. Aquí viene el tabú de, ¿qué quiero? Y tú lo lanzaste en la pregunta anterior. ¿Por qué me quiero casar? Exacto. ¿Esa razón es válida para casarme? ¿Que me respeten más? Uh-huh. ¿O un estatus? ¿Prefiero ser divorciada?
O muchas veces, y yo creo que en una gran mayoría, por los hijos, ¿no? O sea, estando
en barajéamela.
Sí, por los hijos, es decir, me caso por mis hijos, o sea, no me he casado, estoy con los niños, y bueno, para evitarme dificultades, entonces mejor nos casamos con los niños, ¿no? Porque tienes hijos, por eso a eso me refiero.
Exactamente, y te voy a decir una cosa, ahí vean dos factores. Creo que las leyes se han avanzado y han movido suficiente y no me considero una experta, que ya será muy interesante que inviten a alguien o nos inviten juntos a un programa, porque ya hay muchos otros estatus, convivencia domiciliaria, unión libre, lo que tú quieras, que luego tienen nombres horrorosos, ¿verdad? Que protegen a los hijos y que protegen a la pareja, pero sí es claro que la ley protege más a los casados. Todavía hay lugares donde no te puedes ir de maestría o se te facilita si estás casada. Pero si estás soltera no es tan fácil que te den. Hay departamentos y compras que te las dan más fácil si eres casada. Hay préstamos que te los dan más fácil si eres casada o casado. O sea, sí hay la sociedad en esto que vela Di Paolo, a quien les recomiendo leer, que es una estudiosa de la soltería, dice, la matrimonía tiene el estatus social más alto ser casado. Pero no siempre funciona la práctica, no siempre es lo que quieres, no siempre lo necesitas y no todos los matrimonios cultivan el mejor amor, tampoco, la mejor forma de amor. Porque, Rebeca, hay una cosa muy contradictoria entre lo doméstico y lo erótico. El amor, el erotismo, el deseo de estar con el otro, y no solo el deseo sexual, el deseo, el atractivo. Esto se da más en la ausencia, en la distancia, en la dificultad, en la cierta opacidad. Pero entiendo que un tipo de familia requiera la presencia, la rutina diaria, el compartir labores para poderse sostener. Entonces, yo lo que planteo con el nombre de este programa y con el nombre del taller del sábado, Casarte o Simplemente Amar, en donde se revisa qué es el amor, ¿cuáles son los nuevos acuerdos amorosos? ¿De qué se trata el compromiso? ¿Por qué en tan poco tiempo ha cambiado tanto? Es podernos hacer la pregunta. ¿Hay parejas buenas que truenan de novios, amantes o como le quieras decir? Porque alguien, que normalmente es la mujer, desea de que se quiere casar. Porque si no siente, desde que no la quiere hasta que la va a dejar desprotegida, híjole, no me digas cuántos casos de casados, casadísimos, a la hora del divorcio, perdón, arrasan con todo. O sea, ni siquiera es que cumplen lo que prometieron. Claro. ¿Por qué no ver quién es esa persona y qué? No está mal asegurarte con cosas legales, está bien, pero va más la importancia de quién es, la elección que haces y el amor que cultivas a el papel. Siendo que el papel tiene su punto y tiene su gracia, pero pregúntatelo. ¿Es el momento de casarte? ¿Estás echando a perder una relación simple y sencillamente porque estás en la necesidad de casarte y no puedes pensar en distintas etapas de tu vida amorosa para ver si antes o después quieres tú y quieren los dos casarse?
Claro.
Pero bueno, cuestionemos, como tú dices, ¿por qué te quieres casar? ¿Qué te pasa si no te casas? ¿Quién te va a criticar? ¿Qué sientes tú que no tienes derecho? Y de la misma manera, te voy a poner otro ejemplo. ¿Cómo recuerdo una pareja que fue por mucho tiempo pareja, pero ella no acababa de conseguir el divorcio, entonces pues no se casaban? Pues al final de 6 o 7 años se casan. ¿Por qué no él, en el instante que se casaron, aunque él ya vivía y iba y salía de la casa, empezó a demandar cosas de, oye, pero es que el desayuno. No, pero es que el hombre de la casa, o sea, nada más porque tienes papel, resulta que te posicionas en ese estilo de matrimonio como machín, de yo soy el jefe del hogar. O sea, ¿qué impacto tienen estas concepciones del matrimonio y pues de los roles que puedo ejercer o que debo ejercer porque ya soy el esposo? Porque ya soy la esposa.
Claro. Mira, te leo aquí algunas de los lo que nos
comentarios. Bien.
También de los comentarios. Paco dice, porque ella es la del dinero. No seas payaso, Paco, neta. Otro dice, yo con un psicólogo me abrí con ella, pero es una ilusión que tengo de siempre. Ella dice que lo hará, pero que me voy a divorciar, porque para mí no es el matrimonio, según su pareja, ¿no?
Pero a ver, como me da mucha, muy interesante, son los hombres los que están diciendo eso.
Algunos hombres y algunos, no, pero por ejemplo, Paulita dice, wow, todavía hay gente que se quiere casar, o sea, ella es mujer, ¿me explico? Ya. Miriam dice, cuando llegó a mi mente el querer casarme solamente fue porque estaba totalmente enamorada, quería compartir mi vida con esa persona y que la sociedad, familia y amigos fueran testigos de eso.
Eso puede ocurrir sin casarte, ¿estás de acuerdo? O casándote.
Claro.
Pero está ese gusto de que haya como testigos, tiene su punto, ¿eh? Y mucha gente hace ceremonias muy especiales donde hay testigos y no es matrimonial.
Claro. Casarnos hasta por la cuestión fiscal, siendo mi esposa, le puedo transferir dinero sin necesidad de andar haciendo malabares en el SAT. O sea, muchos cuentavientes, por el rollo legal y fiscal también deciden casarse, ¿eh? Yo me quise casar porque mi pareja quería estar segura de que todo iba en serio. Y la verdad fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Está bien, o sea, aquí no
está bien. No estamos a favor ni en contra. Es cuestionate. Rebeca, regreso a algo de los que leíste. Sí, tiene sus asuntos prácticos, ¿eh? Yo a veces cuando lo hablo con Peter me decía, bueno, simplemente tendríamos más pasaportes, ¿no?
Claro.
O sea, me dice, simplemente tendríamos más pasaportes. O sea, imagínate que él adquiere la nacionalidad mexicana y yo la norteamericana. O sea, sí tiene sus cosas prácticas. Eso del dinero es real. O sea, puedes hacer. Te agrego otra. Si te mueres, hay veces que no dejan a los no familiares así tomar decisiones. Y tú no pondrías en manos de una gente con la que vives, si es el amor, tu compañero, ciertas decisiones a tomar en un hospital.
Claro.
Pero no te dejan porque no eres nada. ¿Me explicó? Se necesita un consanguíneo, se necesita un papel. O sea, sí hay asuntos prácticos, hay que saberlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Está muy interesante lo que te dice.
Sí, muy, muy, muy interesante. Y te digo, la mayoría de los cuentavientes se van por el rollo legal y por el rollo fiscal muchísimos, ¿eh?
Wow.
Por ejemplo, aquí Gaby difiere de tu opinión, Tere, o no sé
viene,
si de la mía.
Viene.
Tengo 26 años casada y sigo siendo Gaby Pineda. Muy bien, Gaby. O sea, Gaby no es Pineda de Sánchez, haz de cuenta.
Ah, no, estoy totalmente de acuerdo. Pero si hay lugares, ya no ocurre. Yo te voy a decir, yo en la
escuela... Pero ve qué bonito lo que dice Gaby.
Bien.
Me casé con todo el conocimiento y responsabilidad de saber que somos dos personas independientes que quieren vivir bajo un mismo régimen civil y que se aman. Bien, entonces, Gaby, muy bien.
Totalmente.
Porque, dice Axel, porque la mujer que tengo al lado mío es bella. Me llena mentalmente, me da mucha paz y me gustaría compartir mi felicidad con ella. ¡Muy bien! Los que han aceptado vivir en matrimonio o en cualquier, o en amaciato, o en concubinato, o en qué es. ¿Cuál otra me falta? Creo que
es que no me sé los nombres, hasta pena me da.
Está bien. El chiste es que sea una decisión consciente, de verdad, y que tengan un compromiso real, estén casados o no estén casados, mientras ese compromiso con ustedes mismos realmente, ¿no?
Y que las razones tengan pies y cabeza. Porque hay gente que nada más es desde el miedo o desde el qué dirán, ¿me entiendes? Que tengan pies y cabeza, que haya conciencia de lo que es y de lo que implica, sin duda.
Mira, Miguel dice algo. Muchas veces si no te quieres casar, significa que no te ven en su vida a largo plazo. pero están cómodos teniéndote como opción hasta que salga algo mejor.
No pero necesariamente, te digo, Miguel. No necesariamente, pero te digo una cosa, ahí hay un doble error, o no sé cómo decirle. Cásate para comprobar, neta, no le crees a una persona o neta. Te está dando largas porque no te ve en su vida, pues entonces, pero ni para pareja de no sé qué, ¿no? O sea, entonces, no, si se casa, es que sí me quiere toda la vida, pero ¿no te está diciendo algo que le crees? ¿Necesitas casarte para creerle? Ya hay algo ahí que saca de onda, no sé si lo sientes, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Ahora, yo me carcajeé con Paco que decía que porque ella tenía dinero, pero aquí otro cuentaviente hombre dice, ella era la que aportaba más económicamente al gasto familiar, por eso se casó.
Pero quiero entender por qué, porque podría seguir aportando sin casarse, ¿estás de acuerdo?
Exactamente, exactamente.
O lo dice de broma como un amigo mío, no, yo ya me quiero casar con una millonaria muy viejita y que yo la cuido sus últimos años y que luego me deje su fortuna y ya no trabajo, o sea.
Pero va de ahora. Punto. A ver, Berito te pregunta, ¿y cómo lo presento? ¿O qué digo si no estoy casada? ¿Esposo o pareja? ¡Hombre! ¡Es un adjetivo! ¡Mi marido, mi pareja, mi significant other! ¿No?
Ahora, es interesante cómo, mi amor, es que necesitamos como a veces poner nombres que nos hagan sentido a lo que sentimos. Pero ¿cómo lo presento? Ahí sí entramos. Y Rebeca, no podemos negar que hay contextos en los que sí desprecian, minimizan, invisibilizan y no toman en serio ciertas relaciones porque no son matrimoniales. O sea, hay un conservadurismo, como decimos ya sabes quién, como dice ya sabes quién,
sí.
Que sí rechaza, o sea, que sí excluye, que sí discrimina. No lo podemos negar. Claro. Pero también, pues, ¿con quién te llevas y en dónde te mueves? Porque pues, uno va haciendo camino al andar, ¿no? O sea, vas afirmando, respetando otras idiosincrasias, otras maneras de vivir el amor, otras maneras de elegir la vida conyugal, de pareja, o llámale como quieras. Pero sí hay mucha presión social.
Totalmente. Era impensable que nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, inclusive nuestras mamás, no se casaron.
Ah, no, olvídate.
Imagínate vivir en esa...
En Amaciato. En Amaciato. Que se oye horrible. La palabra es grosera, ¿no?
Porque ven, mira, ya después de varias décadas, dice la mismísima Brenda, después de varias décadas de estar con su pareja, cada quien en su casa y compartiendo algunos días, decidieron casarse justo para que no hubiera problemas con la herencia, por ejemplo, ¿no? Es un tema legal ahí, ¿no?
Uh-huh. O sea, no sé y luego te voy a decir...
Que van de juntos tu tía y tu tío, pero me imagino que un largo rato, ¿me explico? Y esto no es ni falta de compromiso, ni no se vaya a arrepentir a la mitad y me deje. No, no, no.
Es practiquez, claro, es agilizar trámites. Ahora, y te agrego ahora, que hay segundas y terceras nupcias, nunca sabes, es que te sorprendes hasta que te pasa.
Claro.
Pero salió la esposa que tenía el hijo, pero salió... El que dice que era tu amigo, pero los papás no estuvieron de acuerdo. O sea, sí hay de estas cosas que dices, neta, esta mira, persona
claro.
Me salió con esto y yo no tengo papel alguno porque todo fue de buena voluntad. Híjole, se pone fuerte, ¿eh?
Mira, como dice Marisela, tenemos vida de matrimonio con obligaciones y derechos, pero sobre todo por las decisiones en el hospital, funeral, etcétera, etcétera. Mis papás, a los que tengo años sin hablarles, no dejarían que mi pareja siga las instrucciones que he dejado para ese momento, aunque tenga ya testamento. Checa, ¿no?
Fíjate. Y no dejarían que interviniera.
Exactamente.
Y legalmente podrían quitarle ese poder.
Claro, totalmente, ¿no? Entonces también en estas situaciones prefieres firmar el papelito para evitarte toda una retaíla de broncas, ¿no? Déjame hacer una pausa rapidísimo, Tere. Síganos compartiendo, cuentavientes. Qué bonito que nos estén abriendo su corazón y su alma y nos digan las razones por las que quieren casarse o no.
O no.
Con Tere Díaz.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo.
Oh, yeah.
En martadebaile.com. Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de en W Radio 11:33 en plena conversación con nuestra querida Tere Díaz, hablando de por qué, sino por qué casarse o simplemente amarnos, ¿no? Sin necesidad de firmar. Ya los leímos a ustedes, leímos a muchísimas personas prefiriendo sí firmar el papelito por temas legales, por temas fiscales, etcétera, etcétera, inclusive por los hijos. Hay aquí varias cuentamientes, sobre todo mujeres, que lo hacen por eso, ¿no? Algunos deciden hacerlo no tanto por la iglesia, muchos por el civil, evidentemente es el papel que sirve para todo este tipo de cosas.
Exactamente.
Pero es sorprendente la cantidad de hombres y mujeres que están casados por otras razones, no por otras razones más que por lo legal, ¿sabes? Por el tema legal, por el tema de
que facilita poder, muchos trámites.
No, por supuesto. Inclusive puedes tú apoquinar con tu pareja para, ya puedes comprar una propiedad juntando los salarios de ambos, ¿me explico? Entonces esto realmente, pues sí, es practicidad y es esta facilidad para lograr las cosas, ¿no?
Exactamente. Fíjate, Rebeca, yo creo que mucho del tema...
Pero qué triste que ya se fue la ilusión por el matrimonio, ¿no?
Sí, o sea... es que sabes que ahí es donde tenemos que ver que sí se han desbancado, por no decir desbarrancado, ajá, esta creencia de la solidez, de que el matrimonio todo lo puede y eso hasta el final, y si firmaste, y perdón, no sé si viste la serie de La Cocinera de Cantamar, que sí, se casaban, claro, por obligación. O sea, el amor, el deseo, era la obligación, yo no voy a defraudar, esto toca por mi familia, por la persona. O sea, esta idea donde el compromiso y el deber estaba por encima de todo, y llueve, truene, relampague, y entre paréntesis, yo amaré a tal, pero me caso con tal, porque es lo que toca y yo, mi palabra. Esto ya no es así. Incluso el que hasta que la muerte nos separe, es que nosotros sabemos que no hace tantos años, las mujeres morían en el parto muchísimas y los hombres se volvían a casar y seguían teniendo hijos. O sea, ahorita que la muerte te separe, con suerte que pues muchos por probabilidades la podemos tener, pues pueden ser 60 años de casados. Yo te aseguro, Rebeca, que poquísima gente de la generación que nos sigue, de 30, que se están casando o no, lograrán durar 60 años casados o no con la misma persona, pero no porque no crean y no quieran en el amor. Es claro, que vivimos en un mundo que la gente empieza una carrera en la universidad, se cambia a la mitad, la termina, empieza a trabajar en una cosa, luego acaba trabajando en lo que no estudió y especializándose en lo que se le antojó a los 46. ¿De dónde vivir? O sea, antes te quedabas viviendo no en la ciudad en que naciste, en la casa de los papás.
Claro.
Y ahora uno nace aquí, se va, estudia allá, vive a no sé, le dan un trabajo en no sé dónde. Y como eso te puedo decir, no por minimizar las relaciones y el amor, pero si hablamos de realidades y practicidades, si casi nadie se queda en el mismo trabajo toda la vida, en la misma ciudad toda la vida, en la misma profesión toda la vida y con los mismos amigos toda la vida, ¿qué puede hacer que esta relación que hoy se hace, no por compromiso, como en La Cocinera de Cantamar, sino porque tú hoy, en este contexto actual, eres un intercambio rico para mí? Nos ayudamos, nos apoyamos, nos divertimos, nos abrimos opciones, pero quizás en 10 años a mí me ofrezcan un trabajo en Tumbuctú y tú tengas, claro, tu empresa aquí. Y yo ya he visto parejas que toman esas decisiones. Porque antes la mujer seguía al señor a donde le dijera. Exacto. Y ahora hay mujeres que les ofrecen el superpuesto en Nueva York y el señor va a dejar su trabajo. Algunos lo dejan, otros no. Claro. Y otros no solo no. Y a veces las relaciones no se sostienen. Y eso te digo con cosas prácticas. Pero hay gente que te dice, es que yo no me casé con esta persona, la persona cambió. Cambiamos mucho más rápidamente y de pronto nos desajustamos de las necesidades, intereses, valores y proyectos vitales que se pueden seguir acompañando. Creo que una habilidad de los ciudadanos del siglo XXI es poder, así como inicias, terminar, y sobre todo, ojo cuando tienes hijos, de la manera más civilizada y amorosa posible.
Sí, porque déjenme decirles, cuentavientes hombres, bueno, y mujeres también, inclusive no estando casados, no teniendo el papelito legal, cualquier diferencia o cualquier separación implica también cumplir con sus responsabilidades bajo la ley, ¿eh? O sea, aunque no estén casados, después de 2 años ya se considera concubinato y hay que pagar pensión, hay que pagar una serie de cosas legales que tienen que seguir con. Tampoco eso es, no me caso por si decido no, entonces ya me libro, y si hay hijos, pues también me deslindo de esas responsabilidades. No, en absoluto no, ¿eh?
O sea, es que, ¿sabes qué? Estás diciendo algo importante, Rebeca. Ese es el verdadero compromiso.
Claro.
Cuando uno se involucra con alguien, con papel o sin papel, y más allá de todo lo que hemos hablado de lo práctico y de lo que tú gustes, hay una cosa de, y eso es el compromiso. Yo me comprometo contigo, fíjate, a mí, justo Rafael Manrique, que dará el taller el sábado, dice, ¿a qué somos fiel? Aunque ajá, la relación se termine y el amor erótico, vivo, de pareja, de compañero, se acabe, yo puedo ser fiel siempre al amor que nos tuvimos.
Claro.
Y a las responsabilidades que la relación adquirió. Ah, no, como ya me divorcié, o ya se acabó, te dejo colgada con la hipoteca o te aviento a los hijos. Si hasta casados avientan a los hijos y dejan de pagar pensiones y son los problemas legales que para qué te cuento. O sea, ¿qué tanto podemos confiar en la humanidad en el sentido de decir, y eso es importantísimo para la elección, Rebeca, ¿cómo sé que esta persona es una persona que me conviene, es una buena persona? Y yo siempre les digo, no, hay gente que te dice, estoy feliz porque ni pela la ex y ya le quiere sacar. No, no. Un buen ex es una garantía. Un buen ex, no un ex que está mimetizado con el pasado. Pero una gente que en el presente asume consecuencias, que decidió en otra etapa de su vida, es una persona que cumple. No se olvida de los hijos, no tortura. No, y a mí los que te cuentan, no, es que sabes que esa pinche vieja cabrona, es que miedo. O sea, si te expresas de una mujer con la que viviste 20 años y tienes 2 hijos,
claro, no, miedo. Y nada es garantía para que permanezca una relación y para que los lazos sigan fuertes y sigan muy estrechos. Mira, aquí Angélica nos comparte. Nosotros estábamos considerando hacer el trámite legal por aquello de reforzar el compromiso y por cuestiones migratorias también. Él vive en Estados Unidos y yo paso temporadas allá y otras en México. Él era el más interesado en hacerlo. Ahora estamos reconsiderando la relación, ¿no?
Completamente. Ahora,
tampoco
te voy a decir
es garantía.
Algo. Tampoco, pero te voy a decir una cosa. Ella dice reconsiderar y yo lo digo así. Las parejas que duran es que actualizan la relación.
Claro.
O sea, antes quedábamos que yo hacía y tú hacías y yo podía y tú no podías. A ver, 4 años después, o sea, ¿qué necesitamos hoy? ¿En qué circunstancias estamos? ¿Cuántas personas están cerca de nosotras? ¿Dónde vivimos? ¿En qué trabajas tú? ¿En mi estado de salud? O sea, uno actualiza las relaciones y por eso duran. Si te aferras.
El problema también es desatascarnos de adjetivos, Tere. O sea, nos vamos a casar para formalizar la relación. ¿Formalizar qué? ¿Sabes? Es lo que estás hablando ahorita.
Y entonces hay que actualizar, hay que decir esto, ¿casados o no casados? Esto me funciona, esto no me funciona, yo te dije que iba a hacer esto, ahorita no lo puedo hacer. Pues claro, es que no es que me fallaste, no, es que las circunstancias cambian y nosotros cambiamos. O sea, tú me dirás que no tienes los mismos deseos, intereses y hasta valores, preocupaciones y gustos que cuando tenías 20 años, Rebeca. Claro. ¿Por qué no? Ahora, es interesante ver a los abuelos o bisabuelos de generaciones que nos escuchan, que de veras el cambio se daba mucho más lentamente y casi eran las mismas personas con las que se casaron, con las mismas ideas. Y ahora hacemos con dificultad que crean ansiedad y se requiere un yo interno muy sólido, porque si no te pierdes, se mueve tanto el... Ahora sí que como la canción de Miguel Bosé, ¿no? En este mundo que va a la velocidad del rayo, se mueve tanto el entorno y las circunstancias que sí se necesita un sólido yo interno para poder transitarlo. Pero cambia tanto que hasta sería ridículo decir, yo me voy a plantar porque los valores son los valores. Es que hasta lo que te importa y consideras importante puede ser tan distinto hoy de lo que era a los 30 años. y por tanto, aparte, convive con alguien todo ese tiempo, tienes que actualizar quién claro. eres tú hoy. No lo des por sentado.
Siguiente ejemplo. Dani dice, yo me quería casar porque sentía que de esa forma la relación podía mejorar, que se haría más responsable, le caería el 20 de compromiso conmigo. Y esa relación hoy con Dani ya no existe. ¿Sí me explicó? O sea, se quieren casar para mejorar. Si ya están detectando focos rojos previo a cuando viven en unión libre o como le quieran llamar, ¿sabes? Eso ya no jaló.
Si bueno, no ya trabaja, es casi como la del si tenemos un hijo, ¿no?
Claro, ya no jala si no están, obviamente, asistiendo a terapia, buscando la manera o herramientas de salvar esa relación. El matrimonio no es la respuesta, no hace magia. Firmar un papel no los va a hacer más unidos. Si esa relación ya estaba fracturada desde antes, no habrá nada que la repare, ni un papel ante un juez. ¿Me explico?
Rebeca, dijiste una palabra clave. No hay magia. Caemos hoy mucho en el pensamiento mágico.
Sí.
En el pensamiento de si lo deseo, si hago esto, si lo atraigo. No, 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 no. Lo que ya no marcha, no, perdón, o sea, no va a marchar. O sea, el coche ya viene jaloneándose porque lo pinte de verde, no va a funcionar. Es lo mismo. Ah, no, ahora le pongo, lo va a pintar de verde. ¿Qué tiene que ver? Así no es como se puede mover. Lo que tú dices es que no sé. ¿Y sabes qué es mucho de los problemas? No poder negociar los desacuerdos.
Claro, claro. Es
no poder, o sea, en las relaciones, a veces hay una franca incompatibilidad, porque te voy a decir lo que pasa ahora. Se conocen, se cogen, se vuelan, viajan, se van a vivir juntos y a los dos meses ya se dio cuenta, ya saben quién es la otra persona. No, 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 también en este mundo que puede ser veloz, con el chat, con los mails y con el Amazon que te trae todo al otro día a tu casa, así no son las relaciones humanas. El mundo irá rapidísimo y las transacciones se cambiarán a una velocidad impresionante, pero la psique humana no se ha movido como se ha movido la digitalización. Claro. Para conocer a una persona necesitas tiempo. Entonces, está el error de la elección, uno. Dos, el no negociar. Tú cuando eliges a alguien, eliges problemas. Una gente puede con cierta escasez económica, pero no puede con el alcohol. Hay quien aguanta un borrachín, pero que no le sea infiel. Hay quien no le importa el ojo alegre, pero que ponga lana. Hay quien, por favor, que no tenga hijos, pero que le caigan bien mis papás. O sea, uno elige lo que puede y lo que no puede.
Claro.
Entonces, esos problemas los vas a tener que negociar porque difícilmente se van. Sobre todo cosas de carácter. Yo te pongo un ejemplo tonto. Los puntuales mueren siendo puntuales, hasta se mueren en punto, y los impuntuales le echarán ganas, pero lo suyo no es llegar 10 minutos antes al cine, ya con palomitas, sentarse, tranquilito, ¿no? Llegan patinando, entran a la mitad de los cortos. Esas cosas se tienen que negociar porque no cambian tanto. Y yo creo que muchas parejas se jalonean queriendo cambiar al otro y no aceptando que hay cosas que se negocian. ¿Sabes qué? Cuando la película me importa mucho y la escojo yo, me voy antes. Tú llegas patinando, tirando las palomitas en el camino. Pero yo estoy sentada al 5 para las de que empiecen los cortos. Porque hay discusiones de, pero si son los cortos, ¿qué te importa? Sí, pero llego con el aliento, verdaderamente con la taquicardia agitada. Son negociaciones. Las relaciones que duran saben negociar los desacuerdos que, ojo, siempre los va a haber. ¿Casados? ¿O no casados?
Claro, claro.
Porque ¿sabes qué, Rebeca? Yo te voy a decir que ninguno de mis hijos se ha casado, pero ha tenido rompimientos de pareja que son como... Los procesos son parecidos a un divorcio.
Exacto.
O sea, en sí. cuanto hasta deshacer departamento, hasta los duelos, hasta perder a las familias que ya los acogían, porque eran partes de las familias extensas. Entonces, hay muchas similitudes entre las relaciones comprometidas en el sentido de compartir la vida, casadas o no. Aquí lo importante es que no tengas también esos pensamientos mágicos, que casarme me va a dar un estatus, me va a respetar, como ya soy la señora, me va a aceptar la familia. Son unas ideas de telenovela que así no es la vida.
Sí, claro, y Gaby tiene mucha razón, nos escribe, el compromiso no se firma, se siente, ¿no? No le veo el chiste a la institución matrimonial, dice Gaby. Vivo con mi novio desde hace 9 años, tenemos un hijo y su hija vive con nosotros desde hace 6. Somos una familia feliz por decisión diaria. Escucha, decisión diaria.
Solo por hoy.
Diaria.
Solo
por claro, hoy. Claro, sí. Por supuesto. Y Josh Hershey dice también, yo sí creo que lo social pesa mucho, el qué dirán y el enfocar las metas personales en base a estereotipos. Sí, claro, por supuesto. Pero, de verdad, el firmar un papel... o sí firmarlo, porque aquí es, de verdad no estamos ni defendiendo.
Firmar o no firmar.
Exacto, firmar o no firmar, no necesariamente te va a dar la felicidad, ni la pareja perfecta, ni una construcción con cimientos para la vida que quieres con tu pareja o con los hijos, ¿me explico? A eso voy.
Totalmente, y yo creo que sí, y lo dijiste de alguna manera, yo lo fraseo diferente. Sí se requiere una claridad de quién soy, qué quiero y cuál es mi proyecto, porque no puedes hacer del amor tu único proyecto de vida, porque lo vas a sobrecargar y eso va a acabar mal. Se necesita entrar con una... A ver, nunca dejamos de crecer, de reconocernos y de madurar, pero habiendo tenido una cierta autonomía, y yo lo digo emocional, que consiste en poder legitimizar tus necesidades, tus deseos, gestionar lo que quieres, lo que es bueno para ti, y autonomía económica, que no dependas, porque con esos que decían, me voy a casar porque ya tiene dinero, es que todavía hay mucha gente que espera que el otro le resuelva la vida. Entonces, Rebeca, vayamos cerrando con dos cosas. Uno, yo los invito a que se inscriban este sábado a Casarme o Simplemente Amar, Rafael Manrique, psiquiatra y psicoterapeuta español, escritor de temas amorosos con quien escribí Celos, va a darnos este taller. Y segundo, antes de decidir cómo vas a vivir en pareja, cuestiónate qué te motiva a vivir en pareja para que sea una decisión primero personal y luego su intersubjetiva de ustedes dos. Porque el peso social por agradar a los otros a veces nos desagradamos y renunciamos a lo que realmente queremos.
Perfecto, Teresita. Entonces, ¿cuál es tu curso? Este es el tema que van a tocar.
Vamos a tocar este tema 3 horas este sábado 12 de 10 a 1. Amar o simplemente casarnos o simplemente amar. Vamos a revisar por qué se ha transformado el amor, de qué se trata el amor actual, qué dificulta los compromisos, cuál es el valor del matrimonio, cuál es el valor de otros encuentros. Rafael es amenísimo, entonces anímense, eso por un lado. Y por otro, también los invito a los que ya estén atorados y su rollo sea de no puedo negociar, no acepto quién es la otra persona, ando chinguijode con que nos casemos. Recuerden que una consulta puede hacer la diferencia. Y en Psicoterapia La Montaña somos 67 terapeutas con especialidades para atenderte en el 5515-570199. Sea terapia, sea curso, sea libro, decide cómo quieres vivir el amor desde tu necesidad y creencia.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi querida Tere! Oye, nos vemos el lunes, cuentavientes. El lunes tenemos una mesa infernal con Tere Díaz, Aura Medina y el rockstar del amor, Mario Guerra. Es 14 de febrero. Y traemos un tema del amor buenísimo. Nos vemos el lunes, mi querida Tere.
Gracias. Un beso. Gracias, Rebeca.
Cuentavientes, nosotros hacemos una pausa. Al regresar, preparen todas sus preguntas porque vamos a hacerles un servicio, cuentavientes. Servicio al cuentaviente resolviendo todas sus dudas y agobios sobre dolores de espalda, ciática, mala postura, dolor de rodillas, todo sobre el dolor. Manden lo que siempre le han querido preguntar a Mercedes de Acosta con el hashtag Pregúntale a Mercedes. Y su Twitter es @quiroprácticas. Después del corte, preparen sus preguntas.
Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio. Son 12 del día con 5 minutos. Ya está aquí nuestra querida Mercedes da Costa, Ya llegaron un friegatal de preguntas, mi querida Mercedes. Vamos a tratar de darle velocidad, cuentavientes, para que se respondan las más que podamos. Rápidamente, Mercedes, miembro de la mesa directiva de la Federación Internacional de Quiropráctica Deportiva, representante, perdón, de Latinoamérica ante la Federación Internacional, especialista en el deporte internacional, Certified Chiropractic Sports Physician. ¿Es Chiro o Cairo?
Chiropractic.
Sí, lo dije de la...
Cairo, ya nos hubieran matado ahorita, Marta.
Sí, Cairo. Dije, Certified Chiropractic Sports Physician. Muy bien. Ok, empiezan a llegar muchísimas, muchísimas preguntas y en este momento me arranco, mi querida Mercedes, con el hashtag Pregúntale a Mercedes, arroba quiroprácticas y arroba redmangas para responder todas sus preguntas. A ver, Mercedes.
Dígame, mi objetivo es ser Speedy González para contestar lo más que se pueda.
Mercedes, te pregunta M.O. Magallanes, ¿qué procede para un esguince cervical de segundo grado? ¿Terapias con fisioterapeutas y aún molestias? Por favor, dame un contacto o algo, él vive en Puebla.
Ok, lo importante cuando hablamos de un esguince cervical es que se rompieron fibras de ligamentos y eso generalmente es por un efecto latigazo, es como lo más común, puede ser por algún golpe y todo que también hace el mismo efecto. Y lo importante es que revisen primero, que ahorita ya te dieron el diagnóstico, las sesiones de fisioterapia ayuda a regenerar esas fibras, a bajar la tensión, a bajar el dolor. Pero si una vez que se recupera el esguince, vamos a ponerle máximo un mes, no se ha quitado el dolor o todavía tienes molestias, dolor de cabeza y así, es súper importante revisar porque en el efecto latigazo, al moverse no solo se rompen las fibras de los ligamentos, ¿no? Que sería como los diurex, sino que todas las vértebras, que son todas las piezas, se movieron. Entonces, yo te recomendaría absolutamente que revisaras con un quiropráctico. En Puebla te recomiendo al doctor Coca, Leopoldo Coca.
Leopoldo Coca en Puebla, perfecto. Ahí viene la siguiente. Te pregunta Beca Cerón. Querida Mercedes, dolor de codo, no me duele al doblarlo, no me duele al cargar o jalar algo, solo me duele si lo toco y está inflamado.
Ok. Es importantísimo que te revise ya sea un quiropráctico especialista en el deporte o un ortopedista. Va a haber que hacer estudios para ver que no esté pasando nada más y hay que revisar qué está pasando. Porque para que duela el codo, pueden ser varias razones. Las más comunes son tal cual, que si está inflamado, digamos que es como si tuviéramos unos focos y una instalación eléctrica. Tú me estás diciendo se está fundiendo el foco del codo y el chiste es saber si es el foco, el socket, el cable, el fusible, el transformador o la compañía de luz. Cualquiera puede fundir el mismo foco. Entonces, cuando duele el codo y de manera local, o sea, toco como un moretón y duele y lo siento inflamado, hay que revisar, hay que hacer estudios. Yo iría con quiropráctico del deporte y lo podrías también ver con ortopedista. Si el ortopedista dice que no hay nada o el dolor persiste, no dudes en ir con un quiropráctico del deporte. Feliz de atenderte nosotros, pero sobre todo revisar qué está pasando. O sea, sí tiene que haber un origen. ¿Cómo les diré? Yo creo que la base de todo esto que ahorita vamos a contestar, aparte de que estamos hablando con muy poca información, entonces vamos tomándolo como a que revisen, es muy importante siempre los apellidos. O sea, cuando te dicen, pues sí, tienes una epicondilitis, un codo de tenista, un codo de golfista, lo que sea, es como, o sea, sí, pero me falta el apellido, causado por, se quita como. ¿Ok? Entonces, solamente el ponerle un nombre científico, el dolor, todavía no es un diagnóstico, nos falta el apellido, causado por y se quita como.
Perfecto. Otra pregunta aquí de nuestro querido Julio. ¿Cómo puedo proteger la rodilla, Mercedes, en el gym? Veo que hay gente que se pone como rodilleras cuando hacen pierna. Esta pregunta, fíjate que la veo en varios tweets,
Me encanta la pregunta. Gracias, Julio, por preguntar eso. Mira, es muy importante que en el gimnasio lo que vas a hacer es a trabajar músculos y a fortalecerlos. Entonces, es muy importante que cualquier cosa que se ponga en adicional, ya sea una rodillera, muñequera, lo que les hayan recomendado, no necesariamente, ahí les va, qué atarante, es que quiero contestar rápido y mi cerebro va más rápido que yo. Si mandan faja, protege la espalda baja. Si mandan una rodillera, protege las rodillas. Pero no siempre funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque la faja va a proteger las palancas y evitar las hernias de disco y la rodillera como que contiene, pero no le deja hacer las mismas funciones y rangos de movimiento. Entonces no van a usar los mismos músculos siempre que usen una ayuda de algún protector. Entonces lo primero es tener un buen calzado, si estás haciendo un ejercicio y estás sintiendo las rodillas, o sea, antes de que duela, que las estás sintiendo, ojo que no son los músculos de alrededor. La rodilla te está avisando tu cuerpo, oye, yo me voy a lastimar. Siempre que sientan tensión haciendo ejercicio en alguna zona, es por ahí va, esa es la primera alarma. Entonces, si no le hacen caso, ya se prende. Entonces, les diría, solamente usaría rodilleras cuando es un deporte que se llama powerlifting, que es cargar demasiado peso, y entonces las protegen para que no revienten literalmente. Pero yo intentaría ir de forma progresiva, con prudencia, para que no se lesionen las rodillas en lugar de buscar con qué las protejo. El chiste es que hagas tú una musculatura que se autoproteja. Y eso lo logras yendo paso a paso y aumentando peso de forma progresiva. Ojo, a ver, un dato cañón en el gimnasio. Si quieren aumentar masa muscular o trabajar más, el peso está como muy en boga de que, lo vamos a usar, y es muy común en los gimnasios. Por favor, aumenten poco peso, aumenten repeticiones. La hipertrofia del músculo o el trabajo del músculo va a ser muy similar y no van a tener el mismo riesgo de lesión. Entonces, si a mí me preguntan cómo lo protegen, no subas peso, sube repeticiones. Cuidado cuando sientas las rodillas o sientas tensión y ve progresivamente. Si tienes cualquier dolor, no hagas ese ejercicio.
Perfecto. Mauricio Hernández te pregunta, ¿por qué el dolor de espalda, Mercedes, de espalda baja después de correr o hacer cardio? ¿Es la edad? No siento sea dolor de hueso, más bien es muscular.
Ay, preciosa pregunta. Gracias, Mauricio. Mira, es muy importante que por qué duele la espalda, por qué duele la columna. Muchas veces no le tomamos importancia si no nos incapacita, ¿no? Como decir, hijo, traigo una crisis que no me puedo enderezar, como que lo puedo seguir llevando. Nunca jamás va a haber un dolor que esperamos por la edad. Es por la edad de la lesión. Si algo está doliendo es que está inflamado, y si algo está inflamado es que se irritó, y si algo se irritó es porque algo está lastimando. O sea, el impacto que genera correr y hacer ejercicio está generando una irritación en las articulaciones, aunque tú no lo sientas como hueso, no se siente como un hueso, se siente en la región, pero los músculos van a reaccionar como si fuera una faja para inmovilizarlo y que no te dejen mover como debes. Entonces, si tú tocas, claro que el músculo está duro, claro que si lo tocas está inflamado, entonces duele. Pero el problema es el movimiento articular. Cuando es un dolor así y no hubo un golpe o alguna lesión directa en el músculo, tiene que ser articulaciones. ¿Cómo se quita? Yendo con un quiropráctico especializado, viendo qué está pasando, y se quita y se acaba. El chiste es correr sin dolor.
Sí. Aquí la idea de este consultorio, cuentavientes, es que les diga a Mercedes, a partir de un tuit, porque no es, además, claro, haciendo toda una super
historia clínica.
Exacto, ni nada. Pero darles como una pequeña fotografía de lo que probablemente puedan tener y de ahí consultarla. Hagan una cita. Exacto. Y vayan a verla. Ok, Maki te pregunta, buen día, Mercedes, ¿por qué me duele la rodilla? Hasta que la trueno me deja de doler, ¿eso está mal?
Buen día, Maki, gracias por tu pregunta. Fíjate, cuando cualquier articulación truena, o sea, cuando alguien se truena los dedos, genera una sensación placentera y de relajación. Generas, entre muchas cosas, endorfina, dopamina y serotonina. Eduardo Calixto ya no los explicaría a detalle, pero lo que genera es una sensación de relajación, placentero, y es como una especie de analgésico. Entonces, cuando se siente que algo se traba y truena, aguas, porque el efecto químico de las hormonas va a ayudarte a sentir alivio. Entonces, si algo se traba, es importante ver por qué se traba, y más si lo estás haciendo seguido. Porque si tú estás jugando, así como si juegas con una liga, si juegas con los ligamentos, también les pasa lo mismo, se elongan. Entonces vas generando una lesión. El cuerpo no puede reconocer si te tronaste porque ahorita lo traías trabada o tuviste un accidente. O sea, lo único que reconoce es un movimiento. Yo que a esto me dedico, o sea, mi función es hacer manipulación específica, yo no puedo autohacerme nada porque estaría forzando para hacerlo. No se puede relajar y contraer el músculo al mismo tiempo. Entonces, no es que no lo sepa hacer, a eso me dedico. El tema es que si lo autohaces, vas generando una inestabilidad y vas generando una lesión, porque a veces para buscar el tronido hacemos un movimiento no natural y eso siempre va a tener una consecuencia. Entonces, el tema es irte a por qué estás sintiendo la trabada para que dejes de tronarla. Pero mi consejo es no lo truenen, y bueno, ni hablar de columna, pero rodillas sí se van degenerando porque las van enchuecando. Entonces, voy a hacer un paréntesis. ¡Qué atarante! ¡Qué horror! Ya le voy a bajar a mi velocidad. Si truena espontáneamente, o sea, si ustedes se agacharon y tronó y se movieron y tronó, esa es otra cosa. Una cosa es voluntariamente forcé un poquito o hice el movimiento que ya sé que truena para que truene. Y otra muy diferente es que lo intenten O sea, que lo haga de forma espontánea el cuerpo. Entonces, si lo hace de forma espontánea, no se preocupen, y si no duele, menos preocupense.
Perfecto. Te acabo de mandar una foto, Mercedes, a tu celular, porque
ya
dice
la veo.
Chingu Mandujano. Dice lo siguiente: cada que termino de hacer ejercicio se me hace así mi rodilla. Ya te mandé la foto.
Uh-huh.
Es como un hoyo. Fui a sacarme una radiografía, pero me dijeron mil opiniones y no supe cuál hacer. ¿Cómo tendría que hacerse esa radiografía, la de Chingu? Ahorita se los pongo, cuentavientes.
Mira, lo más importante es que, ¿por qué mandamos un estudio? No es nada más pelotear a ver qué aparece, es porque estamos sospechando algo y eso nos va confirmando. Entonces, el ir al laboratorio y decir, hágame una radiografía de esto y leer la interpretación e interpretar, es jugar a ser doctores sin serlo. Entonces, de ahí sí te diría completamente, si eso está pasando y está pasando de forma recurrente además, necesitas que un ortopedista o un quiropráctico especialista en el deporte revise para saber qué estamos sospechando y lo confirmes con los estudios específicos, porque es muy diferente cada toma de radiografía y si mandas resonancia o si mandas tomografía o si mandas ultrasonido. Entonces, cuando como que buscan acelerar el proceso en decir, bueno, aprovecho y llevo ya algo a una consulta, muchas veces lo acaban repitiendo o muchas veces mandan una toma distinta o mandamos una toma distinta porque estamos buscando algo, no estamos peloteando. Entonces, te diría, ve con un especialista que lo revise, porque es la única forma de saber qué necesitamos. O sea, yo ahí me gustaría checar rangos de movimiento, revisar qué está pasando, y entonces sospechas tejido blando, articulación, algo externo, la cápsula. O sea, hay muchas cosas que se pueden sospechar dentro de la rodilla. Acuérdense que si fuera tan fácil diagnosticar, cualquiera lo haría y cualquiera estaría bien. Entonces, ese es lo complejo de esto. No es voy y me hago una radiografía. Pues, ¿qué estás buscando? No es como voy y me saco una fotografía. O sea, yo ahí sí te diría que lo revisen porque pueden ser muchas cosas.
Claro.
No necesariamente graves.
Pues, revísala. Ve, Chingu, uh-huh. Ve con Mercedes para que realmente te vea la pierna y te indique qué radio o qué
estudio,
más bien, ¿no? Uh-huh.
Okay, y también, mira, si no es para mí, voy a referir, entonces ni se preocupen, ¿no? Así que el chiste de un quiropráctico en el deporte es también saber cuándo, aquí me ayuda el ortopedista, aquí el neurocirujano, aquí del gastro, de lo que necesite.
Muy bien. Celina te pregunta, Mercedes, paso mucho tiempo sentada por el trabajo. Cuando manejo, he notado que me siento ligeramente inclinada hacia la derecha y ya tengo mucho tiempo con un dolor muy grande en el omóplato. ¿Se recomienda un buen masaje? No, Celina, yo creo que te se está haciendo un lado, no porque le ha de, por el dolor, ¿no?
Exacto. Sí, por costumbre. Ya Rebeca ya está, pero al tiro.
Exacto.
Lo que pasa es que el masaje, a ver, si hablamos de un masaje relajante, o sea, como tipo un masajista tipo spa, un masajista tipo que no necesariamente, o sea, si a mí me preguntan, a ver, ¿quién debe dar un masaje? Un fisioterapeuta especialista en masoterapia. O sea, ese es el que debe dar un masaje porque él es el que sabe qué hay que hacer. Pero cuando buscas un masaje, el músculo se relaja. Pues sí, claro, le estás pidiendo que se relaje. El tema es que por algo se contrajo. Entonces, si no te vas más atrás, otra vez, quieres solucionar la contractura, pero nos falta el apellido, causada por, o sea, no hay generación espontánea. Entonces, te vas a hacer un masaje, vas a sentir rico en el momento, probablemente se inflame y duela más después, y se va a volver a tensar y vas a estar en un círculo vicioso. Entonces, es muy importante revisar qué está pasando. El masaje no es recomendado en todas las situaciones. Y si van a hacerse un masaje, ojo, no estoy en contra de los masajistas. El tema es, si es un masaje relajante, tiene que ser relajante, no terapéutico. Si van a un spa, no esperen que se les quite la contractura de 2 años o 2 meses. Vayan a relajarse ese día y que sea suave el masaje. Entonces, no. Lo recomendable sería ver por qué se contrae el músculo y ver por qué te estás inclinando hacia la derecha, que esa es una tendencia que es importante ver, porque si todo el tiempo tu cuerpo se está inclinando a la derecha o por lo menos 20 minutos al día, estás generando que algo se gire, que algo se gire y se incline. Entonces el cuerpo, si tú, o sea, nada más inclinas como los brazos hacia un lado, tu cabeza de todos modos quedó alineada. Entonces empiezas a enchuecar, a compensar y no vas a salir con un masaje.
Claro.
Es importante vernos.
Exacto. Y ahora, repito e insisto, esto es un consultorio integral. ¿Qué quiere decir? Que a partir de sus tweets y de lo que someramente nos están comentando en la conversación vía Twitter para que Mercedes responda, tú vas a medio saber, claro, que obviamente bajo tu experiencia, probablemente el padecimiento que tengan. Pero tienen, para que esto funcione, tienen que ir a revisarse con un especialista. Con
el claro, porque además, si duele mucho, no necesariamente es grave, pero si duele poco, no necesariamente es no grave. Entonces, esto, como dice Rebeca, o sea, es una guía muy, 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 muy básica de hacia dónde moverte, pero realmente hay que, o sea, un especialista tiene que tomar cada uno de sus casos para dar la opinión que va a valer. Entonces, ahí sí, si nos quieren consultar a nosotros, en el consultorio tenemos ya un equipo de quiroprácticos que todos vemos los casos entre todos para que ni se angustien, pero si es nada más una orientación.
Claro, por supuesto, para que funcione realmente hay que consultar a Mercedes o a su quiropráctico de cabecera, ¿ok? O a su especialista. Dani te pregunta, Mercedes, padezco del túnel carpiano en mi mano izquierda, pero solo cuando hace frío. ¿Qué especialista trata esto?
Mira, lo que te recomendaría, o sea, sí lo checaría con ortopedistas si nada más es en esas situaciones, pero antes de hacer una cirugía y antes de tomar una decisión más drástica, sí checaría con un quiropráctico del deporte, pero en muchos casos el ortopedista lo puede solucionar, el túnel del carpo, el quiropráctico también. Ahora sí, la diferencia sería, se los voy a poner así, yo soy como quiropráctico el de mantenimiento, el ortopedista, el neurocirujano y los médicos son los bomberos. Si tu casa se está quemando, necesitamos al bombero. Si no se está quemando, pero está teniendo cortocircuitos, entra a mantenimiento. Entonces, el chiste es que debería ser un profesional que si no es para él, o sea, si es el bombero y no se está quemando tu casa, te manda el de mantenimiento, igual que yo. Si no es de mantenimiento, mandarte con el bombero. Pero serían como las dos especialidades que revisaría.
Claro. Muy bien. Elena te pregunta, Mercedes, me duele el talón derecho. Al levantar hay dolor y me cuesta apoyar. Cuando ya caliente el pie, pasa. Si se enfría, me duele. De la base interna del talón hacia el hueso del tobillo, tengo una inflamación, tengo sobrepeso. ¿Va por ahí el asunto?
No va por el peso, porque les voy a explicar algo. El pie derecho y el pie izquierdo cargan igualito a la misma persona. A lo mejor un poquitito menos, pero realmente cargan a la misma persona. Si se para sobre un pie y sobre el otro, cargan el mismo peso. Entonces, el peso es un agravante en la mayoría de los casos, no es la causa. Entonces, claro que no está bien el sobrepeso para las articulaciones, pero bajar de peso no necesariamente te garantiza el cambio. Entonces, lo que me acaban de describir es como el caso típico del libro de una fascitis plantar, que es la planta del pie, la fascia, que es lo que recubre los músculos y rellena entre músculos, está inflamada. Entonces, hay que revisar. Generalmente, imagínense como si fuera el pie un rompecabezas, o sea, son muchos huesitos. Entonces, cuando están fuera de lugar, empiezan a generar una pequeña irritación. Y cuando irritan la fascia, es un dolor muy fuerte, especialmente como me lo describen, al pararte. O sea, si ya estás caminando, es más, si corrieras, no duele. Duele cuando está frío. Entonces, sí es súper importante revisarlo. Ahí sí te puedo decir que un quiropráctico especialista en el deporte, esa es nuestra área. Yo tuve una vez esa lesión por un güey que ya les he contado. Es una de las lesiones que más, bueno, no sé si es la que más duele, pero duele mucho. Y es muy importante quitarla. Y sí se quita. El chiste es atenderlo correctamente. Y puedo decirte que un quiropráctico especialista en el deporte lo puede hacer.
Maravilloso. Rosa Hernández vive en Veracruz. No aguanta el cuello. ¿Conoces algún quiropráctico en el puerto, en el bello puerto de Veracruz?
Qué bueno que me han preguntado por puros estados que sí sé. El doctor Víctor Sañudo, en el Centro Quiropráctico Veracruz, con toda la confianza.
Víctor Sañudo, del Centro Quiropráctico de Veracruz. Mi querida Rosa Hernández, anótalo y búscalo y ve para que te resuelva ese dolor de cuello. Vamos a hacer una pausa, Mercedes. Hay muchísimas preguntas. Nos vamos a ir en friega. Y si no logramos responder todas, Mercedes, que su tweet es @quiroprácticas, se dará el tiempo para poder responderles. Y también urge que hagan citas, tendrán que verla después del corte.
Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Mercedes Da Costa. Les repito su tweet porque estamos haciendo consultorio, cuentavientes. Hagan todas las preguntas que necesitan saber en este momento. Obvio, ya insistimos que esto es un ejercicio multifuncional. O sea, Mercedes les va a dar como la fotografía a grandes rasgos, pero tienen que consultar siempre a un especialista. A ver, dice Janet, tengo un dolor en el codo, ya escuché que se tiene que atender, estoy tomando unas pastillas de Rumoquin y se me está quitando el dolor. ¿Aún así tengo que ir a consultarte, Mercedes? ¡Qué bárbaras, eh!
Mira, cada una de las pastillas, o sea, yo no medico, Rumoquín, no tengo idea qué sea, así voy a ser súper sincera, como siempre soy, no tengo idea. Si te las mandó un especialista porque ya revisaste a alguien, alguien ya toma el control. Si te las automedicaste o te las mandó alguien cercano sin ser doctor, por supuesto que tienes que ir a ver qué está pasando, pero yo sí les diría aguas con la automedicación, aguas con las medicinas naturistas. No sé si este es naturista, la verdad no tengo idea, pero, por ejemplo, cuando me dicen es que estoy tomando esto, pero es súper natural, pero es como mágico, a mí la palabra magia y salud me brinca siempre. Claro. ¿Por qué? Porque cuando en salud hablamos de magia, les voy a recordar que la magia no existe y en salud menos. Entonces, hay medicamentos que hacen el efecto de magia, pero esa magia es considerada magia negra, porque así como te puede salvar la vida, te la puede quitar. Entonces, aguas con los medicamentos autorrecetados, aunque sea para un dolorcito y porque se lo mandaron a mi vecina y porque es naturista, porque sí se esconden cosas importantes, sí se esconden cosas graves y sí acaban habiendo consecuencias muy importantes que a veces cuestan la vida. Entonces, no es broma la automedicación. Yo no medico, pero cuando necesito que alguien esté medicado o que alguien nos eche la mano, para eso trabajamos en equipo con los ortopedistas y neurocirujanos y con quien necesitemos para meterlo. Entonces, el tema de las medicinas, no lo hagan solos. Y si ya alguien tomó el control, pues alguien ya es el responsable. Y si no, el responsable eres tú.
Sí, no, Janet, yo creo que más bien ve a visitar a Mercedes y que te cheque ese codo, ¿no? Mejor. Ok, Xochitl dice, Mercedes, tengo un dolor en la parte izquierda del cuerpo. Empieza desde la pompi y baja hasta el pie. Es tanto el dolor que me impide caminar. ¿Será el sobrepeso lo que me afecta y esto lo puede ver un quiropráctico?
Mira, lo importante es que lo que está doliendo al parecer es el nervio ciático, porque es el que da sensación desde la pompa hasta el pie, ¿no? Por atrás de la pierna. Si es por al lado o por delante de la pierna, son los nervios lumbares. No quiere decir que no aplique lo que voy a decir, pero bueno, si es por atrás de la pierna, generalmente es el nervio ciático porque es el que da información ahí. Voy a lo mismo. El dolor es del lado izquierdo. El sobrepeso se carga de los dos lados. Entonces, el sobrepeso seguro está agravando el caso. Y cuando digo agravando, no me voy a gravedad, sino a que lo empeora. Pero, ¿en cuánto tiempo puedes bajar de peso ese sobrepeso? Y no necesariamente va a cambiar. Aquí les haría un hincapié en algo. Cuando el problema es mecánico, o sea, mecánicamente, las vértebras son piezas que están como encimadas una sobre otra con un disco o con un cartílago en medio, ¿no? Es el disco. Entonces, cuando hablamos de cómo lo podemos lastimar, es cuando esas piezas, en lugar de estar en la posición correcta y poder pivotear y moverse, está un poquito fuera de lugar y eso irrita. Entonces, cuando hay un nervio irritado, para que sepan cómo pensamos en un nervio irritado, es que no duele en la columna, sino en los alrededores, o sea, la mano, la pierna, la pompa, el pie. Toda esa parte me está diciendo, en algún lugar está pellizcado un nervio y es importante ver en dónde. Entonces, un medicamento solo diría, por favor, cerebro, ya no le digas que le duele, pero ahí sigue el problema. Entonces, cuando el nervio ciático o cuando hay cualquier nervio o cualquier sensación larga de dolor, lo voy a decir así como distante de dolor, es importante ver en dónde está el problema y generalmente el dolor por pompa y hacia abajo viene de la parte baja de las lumbares, del sacro o de la pelvis o de las tres. Entonces, definitivamente quiero revisar ese caso porque es el típico caso que está asociado con una mala mecánica de la columna. Y normalmente puede quitarse y si no se puede con nosotros, se puede con neurocirujano o lo que necesitamos en el momento. O sea, sin pena se los digo. Si no todos los casos son para mí, pero si algo sabemos hacer en el consultorio es referir con los mejores. Entonces no se angustien.
Claro. Xochitl, échale un grito a Mercedes. Ahí está. Se los estamos poniendo en la mesa, Venga. Lauris dice... Mercedes, mi problema es que tengo la vértebra L5 pegada al sacro, es decir, no tiene disco intervertebral y está patinada 2 centímetros hacia adentro. Ya me dijeron que es cirugía. ¿Qué me recomiendas? ¿Que me atienda un ortopedista o un neurocirujano?
Neurocirujano. ¿Por qué? El ortopedista tiene todo mi respeto, no me vayan a confundir. Yo, Mercedes da Costa, cuando estamos hablando de una patología, una fractura, ciertas estabilidades o extremidades, mando directo al ortopedista. Pero cuando estamos hablando que los nervios están comprometidos por columna, me voy al neurocirujano. Entonces, cualquier cosa, márcanos al consultorio y te ayudamos ahí a referirte, pero me iría por neurocirujano. Eso que nos explicó se llama una anterolistesis grado 2, según lo explicó DL5 con respecto al sacro. Y no todas son cirugías, hay cosas que se pueden controlar, pero me iría por neurocirujano.
Ok. Elvira te pregunta, doctora, me dan calambres en ambos lados de la espalda y el dolor dura. Mis rodillas duran a veces cuando subo escalones, ya tuve 2 infiltraciones. ¿Qué procede? Porque tengo 55 años. Una jovenaza, mi querida Elvira, una jovenaza.
Así es, Elvira, la edad no es. Si estamos teniendo calambres, cada nervio se encarga de lo que sientes, o sea, bonito, feo, calor, frío, etcétera, que los músculos funcionen, o sea, que se muevan normal, lo que tengas. Cuando están funcionando mal, puedes sentir calambres, puedes sentir falta de fuerza, o sea, no transmite correctamente la función y también la función en los órganos. Entonces, cuando estás teniendo calambres, estás teniendo una reacción distinta ocasionada por algún nervio. Entonces, hay que ver qué está pasando. Y las rodillas también te están avisando. Piensa que tenemos como si fuéramos foquitos de coche. O sea, no siempre se prende el rojo y se te apaga el coche, sino que a veces empieza por el amarillo de, oye, si se te ocurre, venme a revisar el motor o ponme gasolina porque voy a fallar. Entonces, cuando todavía el dolor no es incapacitante, son esos foquitos. Entonces, no los quiten, hay que revisarlo. Y ahí definitivamente vería el origen de qué está pasando, porque no hay generación espontánea de calambres, contracturas ni dolorcitos, y la edad no es. O sea, ubiquen, por ejemplo, o sea, la gente de, así, a mí los que se me ocurren son los que viven en el norte de Europa. Son personas muy grandes que andan en bici, que van por su comida, que regresan, que caminan, que esquían, que palean su nieve. O sea, es gente muy activa. Y aunque hay quien la pasa mal, por supuesto, lo que esperamos es que estén a esas edades sintiéndose bien. El cuerpo está hecho para funcionar bien desde el día uno hasta el día que deja de adaptarse, es el día que te mueres. Entonces, es muy común y lo hemos normalizado por ser común, pero no es normal que duela. No hay ningún dolor normal. Todos están avisando algo.
Claro. Aquí Martín te pregunta, Mercedes, por favor, ayuda. Mi papá tiene dolor muy fuerte en los talones del pie. En ocasiones lo inmoviliza. ¿Quién o cómo podemos atenderlo?
Ok, vamos al mismo caso de los pies. Los talones muchas veces es fascitis plantar y a veces es ocasionado por algo que se llama espolón calcáneo. Hay que revisarlo con radiografías, con estudios. Lo podemos revisar nosotros con muchísimo gusto. Y si no, también lo podrá revisar un ortopedista. Yo aconsejo que lo revisemos en el consultorio, pero si no, con un ortopedista también puede salir.
Perfecto. Angie te pregunta, Mercedes, desde hace unos meses se me adormece y cosquillea la parte izquierda de la espalda después de estar sentado un rato y a veces hasta estando parada. ¿Por qué pasa esto?
¿Alguna vez se han sentado mucho tiempo en el baño y que se les duerman las piernas?
Sí, absolutamente.
Ok, quiere decir que presionaron un nervio, que si es por atrás de la pierna es el nervio ciático, para que lo ubiquen, y entonces empezó a transmitir mal y por eso se siente hormigueo. Entonces, cuando ella me dice, ella, ¿verdad?
Angie, perdón.
Cuando está en una posición y empieza a dar síntomas, que los síntomas son ese hormigueo, ese sentir raro, ese adormecimiento, dice que en algún lugar un nervio se está presionando. Entonces hay que revisarlo para quitarlo y que ya no se esté presionando y ya no tengas esos síntomas.
Claro. Jerry te pregunta, ¿recomienda las infiltraciones para lesiones en la rodilla, hiperextensión y tendón rotuliano? ¿Son efectivas las infiltraciones?
Ok, gran pregunta. Esta me gusta más para el ortopedista, pero se la respondo yo. Uh-huh. La infiltración lo que va a hacer es meter, en muchísimos casos son corticoides, lo meten y baja la inflamación. Entonces genera una baja la inflamación y baja el dolor. En muchos casos se aplica, pero no siempre estoy de acuerdo. Y sobre todo les voy a dar como un aviso de precaución. No dejen que los infiltren más de 2 veces la misma articulación. Y los ortopedistas súper especializados se los van a decir. ¿Por qué? Porque más de 2 veces la deshidratación que generas en una articulación, en un cartílago o en un tejido blando, es muy alta. Entonces es más fácil que se rompa esa fibra, es que estamos hablando de entre tendón y cápsula y todo. Entonces es más fácil que se rompa. Entonces es mejor a veces hacer una cirugía a tiempo que estar infiltrando. Entonces me gustan, no siempre, pero nunca más de 2.
Ok, no, nunca más de 2. Omar Castañeda te pregunta, Mercedes, ¿cómo eliminar el dolor de ciática?
Preciosa pregunta, Omar. El dolor de ciática es un dolor que enloquece. ¿Por qué? Porque depende de lo que hagas, duele más, duele menos, pero es un dolor muy intenso. El nervio ciático, voy a volverlo a explicar, sale de las últimas lumbares, o sea, de la espalda baja, como de la cintura para abajo, arribita del cinturón. De ahí salen unos nervios de la columna, del sacro, que es como abajito del cinturón, se unen y forman un nervio del ancho de un pulgar. O sea, si ven su pulgar, vean qué ancho es. Ahora pónganlo en su pierna, vean qué ancho es el nervio. Y de ahí va a bajar a través de la pelvis y va a dar información a toda la parte de atrás de la pierna hasta llegar a las plantas de los pies y dedos. Y también puede pasar por genitales. Bueno, una de las ramas. Entonces, ¿cómo lo podemos lastimar? Que haya un desajuste en las lumbares, en el sacro, en la pelvis, en todas las anteriores, puede ser mezclado y genera mucho dolor. ¿Cómo lo solucionamos? Viendo qué está pasando, porque también hay músculos que lo atrapan. Entonces, el síndrome del piriforme y por algo a alguien le debe estar sonando, hay que ver por qué reaccionó y cómo se libera. Entonces, en muchísimos casos, muchísimos, podemos ayudar en el consultorio como quiroprácticos, pero también es bien importante saber decidir cuándo no y poder referir con un neurocirujano o ortopedista, depende el caso que estemos hablando. Entonces hay que hacer estudios, hay que revisar si se quita, nada más hay que saber cómo.
Muy bien. Diana te pregunta, desde hace un año, Mercedes, me duele la mano derecha. Primero creyeron que era túnel carpiano, pero al hacerme los exámenes no había presión de nervio en la mano ni en la espalda. Tengo 21 años y la medicina que me envían tampoco me ayuda. ¿Esto entra en tu campo? ¿Me puedes revisar?
Y es absolutamente sí. Y quiero ver además los estudios que te han hecho para ver en qué se están basando y volver a revisar. O sea, no necesariamente estoy de acuerdo con lo que dijeron. Quiero verlo y medirlo. Pero sí, es una de las cosas que más atendemos cuando se adormecen manos, cuando se adormecen piernas, porque en muchísimos casos no es quirúrgico y tiene solución. Entonces sí, sí me gustaría revisarlo y ver los estudios que te han hecho antes de que te hagas cualquier otra cosa de estudio. No, como les digo, no intenten llevarme algo ya, porque muchas veces hacemos estudios adicionales. Entonces yo prefiero mandarlo y revisar qué tiene. Pero sí, eso entra en mi campo completamente.
Perfecto. Dando una vez el número de tu consultorio en este momento, de todos modos lo vamos a tuitear, Julius, para que contacten a Mercedes. ¿En dónde hacen las citas?
Con mucho gusto. Estoy en el 55 55 16 28 54, en el 55 52 73 8196, lo voy a repetir, 55 55 16 28 54, o el 55 52 73 8196. También en Instagram estoy como @tuquiropractica, por ahí pueden preguntarme. Estoy en Facebook y en Twitter como Quiroprácticas, y la verdad es que a sus órdenes lo que podamos ayudarles, y el equipo que tenemos en el consultorio justo para eso está, para poderlo recibir y poder ayudarles a que se sientan mejor. El chiste es la calidad de vida, y la verdad es que no hay que dejar que se compliquen las cosas, porque hay que llevar el coche a mantenimiento antes de que se desviele. Es mucho más caro, mucho más difícil solucionarlo. Entonces ese es el objetivo. Y como siempre se los he dicho, y los que han ido conmigo saben, que cuando no es un caso para mí, lo que hacemos es referir, y tenemos a muy buen equipo alrededor. Entonces, con toda confianza, si dudan, será para ella o no, si me quieren mandar alguna cosa para que me dé los oriente por Instagram o lo que sea, va. Y si no, de todos modos, los voy a referir, porque el chiste es que encontremos en dónde está ese cortocircuito que les hablo del poco. Si no, no lo vamos a solucionar. Entonces, rodeado de gente ética, lo que vamos a hacer es lograr saber cuál es el camino para que estés bien.
Exacto. Has dicho una palabra padrísima e importantísima, cuentavientes, esta palabra de la ética. Consulten a Mercedes por Instagram, por WhatsApp, por Twitter. Ya les ofreció sus redes y les ofreció que les mandaran sus estudios o análisis en WhatsApp para que ella los revise y ya los refiera. Aquí así nos conducimos nosotros, honesta y éticamente. Ok. Saudi te pregunta, Mercedes, siempre que hago limpieza en casa, me duele la pompi para abajo, ambas piernas, como calambres. Tengo 25 años y esto no me pasa cuando hago ejercicio. No, esto te pasa cuando haces la limpieza porque no te gusta, Saudi.
Saudi, es más duro de lo que parece hacer la limpieza. Sobre todo, a ver, hay un error garrafal. Y lo hablo mucho, voy aquí a darles un nombre por si les sirve al que les sirva, el neurocirujano Samuel Romano, que ha hecho unos casos increíbles con nosotros, siempre platicamos, que muchas veces es el cómo hacen, sí, porque se dobla la cintura en la mayoría de los casos, ponen la cubeta en el piso y entonces doblan la espalda baja y entonces eso empieza a ser un efecto que pellizca. La mayoría de las crisis de espalda baja es porque no se pueden reincorporar, porque pellizcaron en ese momento, o sea, tal cual, se abre la articulación, regresan y pellizcan. Pero, ojo, en muchos casos la limpieza es como hoy es el lunes de limpieza, entonces hacen toda la limpieza. Y es como, nunca voy al gimnasio excepto los lunes que hago 4 horas. La probabilidad de que te lastimes es mucho más alto a que dividas en, yo siempre digo, si les duele, si tienen dolores, divídanlo en sesiones de 20 minutos. O sea, 20 minutos voy a lavar los platos, luego me siento tantito, 20 minutos voy a hacer este cuarto, lo voy a barrer y lo voy a trapear porque tengo 20 minutos, mañana hago la siguiente parte. Es que no es muy práctico, es que se ensucia un poco. O a lo mejor, o sea, no les estoy dando clases de limpieza, les estoy ayudando a cuidar su espalda. Entonces, la verdad es que son consejos para ver qué está pasando. Y ahora, tampoco es normal que te duela haciendo la limpieza. O sea, también hay que checar porque es como un foquito previo al amarillo, pero ya te está avisando que algo está pasando porque es normal que no duela. O sea, el día que no te duele, eso es lo normal. Probablemente hiciste algo que lastimó o hay algo que se está detonando. Ojo cuando nos fijamos como, ah, antes me dolía, pero no tan seguido. Antes solamente era 2 veces al año la crisis y ahora son 3. Entonces, todo eso te está aumentando el grado de favor, de por favor, atiéndeme. Entonces, aguas con el tiempo que con el que trabaja.
Claro. Aquí te pregunta totalmente, oh, diosa. Ayuda, por favor, Mercedes. Mi mamá tiene un canal lumbar estrecho y solo me dicen que es operación de columna. Mínimamente invasiva, pero está carísima. ¿Habrá otra forma que no sea cirugía?
Definitivamente quiero revisar el caso y ese es el típico caso que vería con el doctor que les acabo de decir, con el doctor Samuel Romano. ¿Por qué? Porque si es un canal estrecho real, hay que verlo con neurocirujano. Ahora, la cirugía de mínima invasión está espectacular. A mí me tiene maravillada lo que están haciendo, especialmente Samuel. La verdad es que me tiene muy, muy loca de ver cómo se les puede ayudar a los pacientes de esa forma. Pero, ojo, hay veces que también se puede hacer de una forma no tan mínimamente invasiva. Entonces, tienen que ver a alguien que dé esa orientación. Entonces, si me llevan a mí el caso, puedo orientarlos. Yo les diría, vayan con Samuel Romano y les va a hablar con toda la ética del universo y les puede dar las opciones.
Perfecto. Claudia Jiménez te pregunta, ¿a veces padecía de dolor de cuello, omóplatos y espalda baja? Últimamente es más constante. Fui con un fisioterapeuta y me dijo, y le dio terapia, pero a veces con los masajes sentía una especie de descarga eléctrica que bajaban hasta la mano. ¿Por qué sucede esto, Mercedes? Y si está, pues, esos mensajes con su fisioterapeuta están funcionando.
Mira, ¿se han pegado alguna vez en el codo y sienten como brum, como ¿sí? les invade como electricidad por el antebrazo y la mano? O sea, ¿sí? El sistema nervioso es un sistema eléctrico. Acuérdense de eso. Entonces, cuando sienten descargas eléctricas, toquecitos, un pellizco eléctrico, todo lo eléctrico es nervio. Entonces, al estar haciendo un masaje, no sé qué está haciendo el fisioterapeuta. También me gusta trabajar con fisioterapeutas, pero no sé qué le están haciendo. Entonces, si está detonando, quiere decir que ahí hay algo. Entonces, cuando hay un nervio presionado, los masajes no siempre sacan de una compresión radicular, que eso es el nombre que se haría aquí. Yo definitivamente revisaría con nuestro equipo ver qué está pasando para poderlo liberar y que además de que bajen esas contracturas, porque como les digo, es la consecuencia de algo más, te está avisando, el nervio está lastimado. Entonces no es nada en contra de lo que te están haciendo porque no sé bien qué te están haciendo, pero sí me iría un pasito más atrás, revisarlo con el quiropráctico y a lo mejor complementarlo con la fisioterapia.
Ok, a ver... Ahorita dices la importancia de no automedicarse, por favor, Mercedes, y tampoco que un conocido, que mi tía, que mi padrino, que no sé qué, se tomó esto y ustedes meter a ustedes o a alguien de su familia el mismo medicamento o el mismo chocho o el mismo menjurje, no sé.
Uh-huh. O vi que le tronaron así, entonces lo troné así, también aplica, ¿eh?
Exactamente, pero ya tomar e ingerir algo que les recomendó alguien, si no está prescrito por un médico especialista, experto o lo que sea, pero que tenga las credenciales para poder medicar, les pido y les suplico y me hinco que no lo hagan. Miguel Ángel dice.
Yo me uno.
Rebeca, te platico del caso de mi papá. Tiene 83 años, el año pasado le dio COVID, estuvo un mes con oxígeno. Cuando se recuperó, empezó con dolores como de reumas. Un conocido le recomendó unas pastillas Ajo King. Al principio mejoró, pero después se hinchó, pues tienen cortisona. Ojo también con la cortisona. Diles, Mercedes, por favor, y Miguel, para oreja.
Me uno a eso, sí, ese tipo de medicamentos es a los que me refería. A mí no me gusta dar nombres de medicamentos que hemos descubierto que tienen cortisona, porque justamente hay quien entonces va y lo compra. Pero sí, ese es uno de los medicamentos engañosos que, como les digo, todo lo que parezca magia, aguas, porque la magia no existe. Es que un medicamento, o sea, es muy fácil ponerle cortisona y ponerle una etiqueta de es natural y te pongo la palabra ajo en el nombre y pues claro, pues ajo, el ajo es buenísimo. Entonces tengan muchísimo cuidado, porque además hay dolores que yo te lo puedo comparar como una, me duele la espalda, ah, igual que a mí, ah, ok, entonces ha de ser lo mismo. No es cierto. Hay veces que empieza por dolorcitos a darte enfermedades, o sea, datos de enfermedades muy fuertes y pueden ser hasta mortales. Entonces, no es nada más como que, bueno, lo tapo porque me incomoda el dolor ahorita. O sea, un medicamento no va a solucionar algo mecánico. Un medicamento, o sea, si fue un dolor espontáneo una vez, bueno, igual y no pasó nada. Pero si es un dolor que ahí está, que aparece, que todo te está pidiendo que lo atiendas, un medicamento mal mandado, así como puede salvar la vida, puede quitarla. Y la responsabilidad es de quien la recomienda. Entonces, así sea el vecino, el amigo, la mamá que tiene la mejor intención, es responsable de lo que le pasa a esa persona. Y todo tiene un efecto secundario. Todo, 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 todo. Lo que comes, lo que tomas, lo que todo. Entonces, aguas con los efectos secundarios, porque hasta las medicinas más comunes y corrientes que encuentras en la tienda tienen efectos. Entonces, por favor, se complican muchos casos por la automedicación, además de que la salud verdaderamente se pierde porque el cuerpo tiene que reaccionar. Entonces, en México, por ejemplo, hay muchísima diabetes. La diabetes afecta muy fuerte al riñón y todos los medicamentos van a pasar por hígado y riñón. El hígado también es uno de los órganos más atacados en México. Entonces, aguas, les pido por favor, que a veces es lo fácil, a veces el sistema de salud no es el correcto, pero verdaderamente vale la pena no hacerlo. Me estoy a lo que necesita.
Claro. Miguel, háblale a Mercedes. Ella te va a decir de una vez qué radios o qué estudios hacerse y ya ve directo con tu papá para que la revise, para que lo revise, porque además la cortisona es riesgosa. Las dosis tienen que ser como muy precisas.
Y ojo, ojo. Ojo, ojo, ojo. Quien esté tomando cortisona, no la vaya a dejar de golpe por lo que estamos diciendo, se lo suplico. Si están tomando cortisona, es importantísimo que un médico les diga cómo quitarlo, porque la cortisona, el cuerpo la produce en las glándulas suprarrenales como cortisol. Cuando ustedes la están tomando, el cuerpo la deja de producir. Entonces, no lo vayan a dejar de tomar de golpe. Por favor, consulten a alguien, porque eso sí puede complicar su salud de forma, o sea, se los puede quitar, para que me entiendan. O sea, puede matarlos. Entonces, necesitan que un médico les diga cómo irla quitando. Entonces, no nos encanta para todo la cortisona, pero ojo con la cortisona. No la vayan a dejar de golpe. Vayan a que les digan cómo, por favor. Eso sí, se los digo con toda la seriedad y responsabilidad del mundo.
Perfecto. Bueno, Mercedes, tienes muchísimo, muchísimo que responder, además de tus consultas, porque llegaron infinidad de twitters. Cuentavientes, tengan la confianza de que poco a poco Mercedes irá respondiéndoles cada una de sus preguntas. Mercedes Acosta está en el 55 55 16 28 54 y 55 52 73 81 96, en Instagram Tu Quiropráctica, en Facebook Quiroprácticas y en Twitter @quiroprácticas. Muchísimas gracias, Mercedes. Hagamos
al
un
contrario.
Segundo estudio, para responder
feliz
toda esta cantidad de mensajes. Y de verdad les suplico, consulten. No solo es este consultorio vía radio y vía Mercedes respondiendo desde aquí, sino también para hacerlo integral, llámenle y concerten una cita con ella. Nosotros
espero haber ayudado.
Claro que sí, nosotros nos vamos, cuentavientes, estamos mañana de vuelta en W Radio en punto de las 10. Quédense en W Radio, todavía hay mucho que escuchar y aprender.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.